Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, José Reyes y Diego Calvo, ya saben ustedes que se enfrentan a la tarea de entretenerles, de acompañarles, de informarles y de hacerles pensar. No pudo ser. El Tenerife se quedó en segunda después de un desagradable partido en el día de ayer, en la tarde de ayer, donde todos sufrimos porque nos ilusionamos con el empate, pero no pudo ser. 1-3, Tenerife volverá a tener un derbi en segunda división. Una triste pena que lo primero que tenemos que hacer es adelantarnos y decir, pasamos página y volvemos a recuperar la ilusión. Este fin de semana ha sido un fin de semana tremendo, tremendo, y el día de ayer fue intensísimo con esas elecciones andaluzas, esas elecciones francesas y esas elecciones colombianas que comenzaremos a comentar en breve. Pero de momento vamos a celebrar, si acaso, que ha cambiado el ritmo de este país desde anoche. ¿Todo son incertidumbre? No, al revés. Todos son certidumbre y cada uno sacará su conclusión y su análisis. Pero lo que está claro es que el marco político ha sufrido un giro importantísimo. El calado, la profundidad de la modificación, la trayectoria en el futuro, dependerá mucho de todos nosotros y de los que nos dirigen. Pero desde luego el golpe de timón que se produjo ayer en Andalucía, con clave nacional, es muy importante, muy trascendental, y durante el día de hoy lo iremos analizando desde distintos puntos de vista. De momento vamos a felicitar a Florencias, a Florentinos, a Florentinas, a Florencios, a Silverios y a Elias, que hoy celebran su onomástica. Y recordar que hoy se celebra el Día Mundial del Wi-Fi, la conexión inalámbrica extendida ya universalmente, y el Día Mundial de los Refugiados. Uno de cada 88 habitantes de este planeta están refugiados. No solamente salen de Ucrania, que hay uno de cada tres ucranianos están ya refugiados, sino que en todo el mundo hay otros problemas de inmigración, de salida de gente corriendo por conflicto. Hablamos de Afganistán, de Siria, del Líbano, de muchísimos países de Oriente Próximo y de África. 89 millones de personas están fuera de su territorio habitual, fuera de su marco de confort. Así que no solo pensemos que Ucrania es el problema de los refugiados. Hay 89 millones de refugiados en este planeta. Resumen rápido de lo que pasó tal día como hoy. Empezamos por el 2014. En el 2014, Durão Barroso, presidente de la Unión Europea, conjuntamente con Poroshenko y con Putin, firmaban un acuerdo de paz para regular la situación que se producía en Lugansk y Donetsk. ¿Les suena a ustedes estas dos zonas? Pues en el 2014 eran ya parte del presente de Europa, y sin pena ni gloria ha pasado desde el 2014 hasta el 2022, hasta que Putin ha invadido Ucrania. Nadie conocía, y no nos engañemos, ni Lugansk ni Donetsk. Pues tal día como hoy, en el 2014, se firmó un acuerdo entre Durão Barroso, Poroshenko, entonces presidente de Ucrania, y Putin, que ya lo era de Rusia. Año 2003, se crea la fundación Wikimedia, en la que está incorporada la Wikipedia. Hoy por hoy ya prácticamente la enciclopedia del conocimiento mundial a todos los niveles. En aquel momento era muy cuestionada porque era la información a la mano de todo el mundo. Seguimos hacia atrás, 1990, se propone una nueva moneda en Europa. Entonces se llamó ECU, hoy se llama euro. Pues en 1990 fue la primera vez que se nombró el hacer una moneda única en Europa. 1971, se emite el primer episodio del Chavo del Ocho. No sé si ustedes se acordarán, yo sí me acuerdo, una serie emblemática, infantil, nacida en Venezuela, pero muy extendida en el territorio nacional, fundamentalmente aquí en Canarias. 1963, se pone en funcionamiento el teléfono rojo entre Moscú y Washington, que no era rojo, era blanco, pero tal día como hoy, en 1963, se hizo la primera llamada directa, en punto a punto, desde el despacho Oval hasta el Kremlin. Berlín. 1500, y con esto concluimos hoy para que los que no conocen la historia de España la vayan conociendo. Isabel la Católica, una mujer, una reina de Castilla, la primera reina de España, una vez que se casó con el rey de Aragón, pues esta señora Isabel la Católica, que debe ser, pues no sé, si era feminista o no era feminista, si era progresista o no era progresista, era reina y católica. Pues ¿sabe lo que hizo la señora? Firmó un documento que se llamaba La Real Provisión. ¿Y sabe qué contenía ese documento? En el año 1500, 20 de junio, pues prohibía la esclavitud de los indígenas de los nuevos territorios, anexionaba a la corona de Castilla todos aquellos suelos y le daba los mismos derechos y obligaciones a todos los indígenas que se iban localizando, y año 1500, que el resto de compatriotas españoles. Les daba categorías de súbditos en igualdad de condiciones que los nacidos en España. ¿Qué les parece? Pues pensemos que la progresía, el feminismo, la reivindicación de las mujeres, las libertades, los derechos humanos, no éramos tan malos los españoles en 1500, ¿no? Parece que hicimos lo peor de lo peor en Europa. Pues, insisto, año 1500, 20 de junio, Isabel la Católica, Real Provisión, donde le daba igualdad de derechos y oportunidades, bueno, no sé si oportunidades, pero derechos y obligaciones a los nacidos en las nuevas tierras conquistadas que a los que nacían en España. Tela marinera, ¿no? Pues nada, para que nos olvidemos de la historia. Vamos a saber qué día nos espera hoy, que el fin de semana está un poquito más light que la semana, y parece que la ola de calor remite en todo el territorio nacional, pero para saber qué día nos espera, los mejores siempre, la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en la isla de Tenerife, intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y dispersas a últimas horas del día. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, 24 grados en Puerto de la Cruz y en Candelaria y 22 en La Laguna. El viento será del noreste con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y en la vertiente sur por la tarde, y con brisas en costa suroeste y en cumbres componente oeste a suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues hoy es un día especial. Aparte de entristecernos por la derrota del Tenerife y que seguimos estando en segunda división, con lo que podía haber supuesto para esta isla el tener un equipo en división de honor, pues bueno, pasemos ya la página, insisto. Volveremos al tema hablando con el Collo hoy, que no podemos evitarlo. Pero vamos a empezar con el análisis. Hoy vamos a cambiar la estructura del programa. No voy a enrollarme yo excesivamente. Vamos a intentar contactar con una novedad que les presento hoy y que ya intentaremos mantenerla durante lo que queda de temporada y la próxima temporada, y es que los lunes vamos a intentar hacer un resumen de la semana anterior y una previsión de lo que se nos viene encima en la semana siguiente. Y eso, pues, con la colaboración inestimable de mi querido amigo Carlos Artiles, que se va a prestar a ello. No sé si lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. No lo tenemos todavía. Vamos a seguir intentándolo. Yo les leo los titulares de la prensa nacional y de la prensa local. Es solamente el titular, ¿no? El periódico El País dice: victoria histórica del Partido Popular en Andalucía. El periódico El ABC: victoria absoluta del Partido Popular andaluz. El periódico El Mundo: el Partido Popular arrasa en Andalucía y se acelera el declive de Sánchez. La Vanguardia, edición de Madrid: el Partido Popular arrasa en Andalucía y podrá gobernar sin Vox. El periódico de España: mayoría absoluta y moderada del Partido Popular en Andalucía. Cinco días, el PP gobernará con mayoría absoluta en Andalucía. La Razón: Moreno arrasa. Expansión: Juanma Moreno logra una mayoría absoluta histórica. En Canarias 7, el PP aplasta al PSOE. Tela, el Canarias 7, yo creo el más duro de todos. La Provincia: el Partido Popular logra una mayoría histórica en Andalucía que da alas a Feijóo. El periódico El Día: mayoría histórica del Partido Popular en Andalucía. El Diario de Aviso: el único. Gran decepción. No sé si la gran decepción. Sí sé que es por el Tenerife, no por el Partido Popular. Pero bueno, de todos los titulares que les acabo de leer, ¿con cuál se quedan? Porque todos tienen un denominador común. El Partido Popular ha ganado por mayoría absoluta en las elecciones andaluzas. Pero se pueden hacer lecturas de todo tipo. Mi titular sería victoria absoluta. victoria absoluta porque ha ganado en absolutamente todos los territorios donde se ha presentado, me quiero decir, ha habido candidato del Partido Popular, que es en todos los municipios de Andalucía, pues salvo excepciones contadas de una parte del norte de Huelva, una parte central de Jaén y algunos pueblitos de menos de 10.000 habitantes, todo, donde ha habido incluso alguna victoria de Ciudadanos en un pueblito pequeño de Jaén, algunos también de las formaciones vinculadas a la ultraizquierda y poquitos del PSOE, todos los municipios de Andalucía han sido ganados por la lista del Partido Popular. Creo que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Carlos Altires. Le saludamos, muy buenos días, don Carlos.
Muy buenas, Diego, saludos, buenos días, buenas noches aquí en Utah, en Estados Unidos.
Oye, ¿qué tal está este fin de semana? ¿Cómo lo has pasado? Porque tela marinera la que se nos ha venido encima entre Colombia, Francia y Andalucía, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, hemos estado expectantes de todo lo que sucede ahí. Aquí, bueno, pues aquí bien, en Estados Unidos, digamos que un fin de semana relativamente tranquilo. Se celebraba ayer el Día del Padre y el Día también de la Libertad. Por eso hoy lunes es fiesta prácticamente en todas las instituciones públicas, en los bancos, etcétera, porque se celebra el Juneteenth, que es el 19 de junio, que es el Día de la Liberación de los Esclavos. Y eso es lo que se está celebrando en el día de hoy, que es un día festivo aquí en Estados Unidos, o empezando ese día festivo, digamos, en donde yo estoy ahora, porque estamos aquí a la 1:12 de la madrugada.
Pues buenas noches y vamos a empezar. Yo quería empezar el programa de hoy recordando que en el año 1500 Isabel la Católica, una señora que debía ser progresista, feminista y algo más, pero hace ya más de 500 años, pues firmó un papelito que decía que los indígenas que aparecieran en los territorios conquistados, los territorios descubiertos por la Corona de Castilla, pasaban a tener igualdad de derechos y obligaciones que los nacidos en territorio nacional peninsular. Cosa que debe ser que se equivocaron los historiadores cuando hicieron ese documento. Pero bueno, hay algunos y algunas y algunos que van diciendo que España tiene mucha historia y ha sido malísimo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver, empezamos por Colombia, Carlos, porque lo de Colombia también tiene un peso específico en Iberoamérica, porque se consolidan las alternativas de izquierda, iba a decir hiper mega progresista bolivariana, pero bueno, es difícil de entender que Colombia gane una formación que aglutina a toda la izquierda, ¿no?
Bueno, lo primero que hay que decir es que no ganó por primera vez la izquierda, porque eso es lo que se está anunciando, digamos, en todos los medios en España, como si fuera un triunfo de la izquierda, y no es la izquierda, es la ultraizquierda, y es el comunismo puro y duro, y el comunismo de progreso tiene lo que tengo yo de astronauta, es decir, nada, de absolutamente de nada. El comunismo es un poco el régimen, se parece mucho a la vuelta a la Edad Media, es decir, hay una familia dominante, que es la que tiene el poder absoluto. En aquel entonces se llamaba absolutismo, el comunismo es el totalitarismo, que viene a ser prácticamente lo mismo, y después una casta dirigente, que es la que, digamos, era la aristocracia entonces, y ahora son los miembros del partido, que son los que controlan absolutamente todo, y el resto somos la plebe, que nos sacan, digamos, pues toda la pasta del mundo. Antes era con aquellos impuestos y ahora pues es controlando absolutamente el poder de todo. O sea, que eso de progreso tiene bastante poco. Y Petro es realmente eso. Es decir, el problema es que ha ganado un señor que se ha presentado por tercera vez, por fin ha conseguido, digamos, ganarlo por escasamente 700.000 votos. Es decir, la diferencia es realmente muy, muy poca con respecto a su rival, que era en concreto Rodolfo Hernández, un señor ya mayor, 77 años, independiente, que bueno, que los medios españoles hablen de populista de derecha, populista nada, era simplemente un señor independiente, que intentaba, digamos, darle un cambio a su país, pero que no transmitió bien y se equivocó en su campaña, y sobre todo la última semana que él se marchó a Florida, porque temía por su vida, le habían dado, tenía amenazas ciertas, digamos, de que iban a atentar contra él, y bueno, pues tuvo que hacer la última semana por fuera, y eso yo creo que le ha perjudicado, además de que era un poco desconocido en toda la zona que no era, digamos, Santander, en la provincia de Santander y su entorno, y eso también le ha perjudicado. Digo, escasamente 700.000 votos son los que le han dado a Petro la presidencia de Colombia, y recordemos que Petro es un ex guerrillero de aquella sanguinaria, digamos, milicia que era la M-19, y que, bueno, pues que después en el 90, digamos que se desmovilizó para entrar en el poder, para entrar en el Congreso de Colombia, y ha tardado desde ahí hasta ahora para hacerse con el poder, que ya se han hecho, y veremos ahora las consecuencias que tiene, pero sin duda no van a ser nada buenas, no solamente para Colombia, sino como tú bien comentas, para toda la región, ¿no? Va a ser terrible.
Ya son muchos los países de Iberoamérica que están cayendo en el comunismo bolivariano que inició Maduro. Bueno, que inició Chávez, ¿no? Pero que continuó Maduro. Diferente no,
que inició los Castro, porque sí, hace 60 sí. años. Es decir, quien está detrás de todo esto realmente es el castrismo. Es decir, son los que manejan los hilos y los que están absolutamente detrás de todos estos movimientos totalitarios comunistas, ¿no?
Es preocupante la situación geopolítica que se queda en Iberoamérica, y la verdad es que detrás está un poder que no, aquí en España no se dice claramente y abiertamente, que yo entiendo que tú estarás de acuerdo conmigo, que es el narcotráfico colombiano y el narcotráfico sudamericano, que es el que realmente está aportando capital para que estos movimientos vayan triunfando como van triunfando.
Bueno, y está Cuba, digamos, de por medio también en eso, porque el narcotráfico pasa también por Cuba y lo dirigen también el castrismo, que se nutren de todo eso, y esa clase, digamos, dirigente de todos esos partidos están pues con las manos y los bolsillos llenos absolutamente, y ahí está lo que ha pasado en Venezuela. Lo triste es que no se aprende, digamos, de lo que ven enfrente, es decir, cómo los colombianos han podido digamos, votar a un señor como Petro, que se transforma, que cuentan que van de socialdemócrata, porque todos hacen lo mismo, hasta Chávez también lo hizo cuando por primera vez ganó las elecciones. Él decía que no iba a confiscar nada y que iba a ser un socialdemócrata más, y esto es lo mismo que está haciendo Petro, vendiendo ese humo, y ya ha dejado ver alguna patita que, bueno, que va a cambiar absolutamente todas las instituciones, porque él dice que las instituciones colombianas no son democráticas, cuando es una de las democracias más consolidadas, digamos, de la región, prácticamente de más de 60 y pico, 70 años, manteniendo una democracia, digamos, pues bueno, pues la verdad que modélica en muchos sentidos, ¿no? Lo que pasa es que ha estado permanentemente luchando contra la violencia de las bandas narcotraficantes, que como tú dices tienen muchísimo dinero y claro, pues han estado permanentemente desestabilizando el país, y ahora pues uno de ellos, ex guerrillero, va a coger la presidencia de Colombia, o sea que el tema es realmente muy, muy, muy preocupante.
A mí me parece que es preocupante y lo iremos observando desde aquí, desde Canarias, porque nos afecta. Nuestro vínculo con Venezuela es importante. Colombia era un poco el freno de lo que podía pasar en Venezuela y también era refugio de muchos venezolanos. A lo mejor con esta victoria de Gustavo Petro empezaremos a ver que más venezolanos van allá a Miami y más venezolanos vienen a Canarias.
Pero vamos ahora colombianos.
Y ahora también.
Es decir, porque se vio una inmigración tremenda. Y una migración de más de 5 o 6 millones de personas de Venezuela, imagínate ahora Colombia. Venezuela ¿cómo se Colombia, va a poner y la situación que va a haber? ¿No?
Y Colombia, pero claro, Colombia tiene más habitantes. Colombia tiene muchos habitantes.
Que estupendo, que ha ganado la izquierda y que va a haber más democracia.
Ya verás. Pues bueno, pasamos a Francia, porque en Francia también ha habido una segunda vuelta de unas legislativas que se aventuraban a ser interesante y clarificadora para el futuro de la Quinta República. Y bueno, el señor Macron no ha conseguido su objetivo, Mélenchon tampoco ha conseguido su objetivo, y Le Pen parece que sí ha conseguido el objetivo porque sí tiene grupo parlamentario y va a tener que dérsela Macron con Le Pen y con el Partido Republicano para intentar conseguir mayorías que posibiliten las reformas que había prometido en su campaña presidencial, como aquello de reforma del plan de pensiones o el del sistema de pensiones, y medidas para luchar contra la inflación galopante que también afecta a Francia. El marco político francés tampoco ha quedado claro y también parece que está oscuro, ¿no?
Sí, también está complicado. No tan complicado a lo mejor como se puede aparecer a simple vista. Es decir, el panorama es lo que tú comentas, es decir, digamos el movimiento de Macron o el macronismo no ha conseguido la mayoría absoluta, que es lo que él pretendía para poder gobernar con cierta tranquilidad y poder sacar adelante, digamos, las reformas que él pretendía, pero ahora va a tener que pactar. Lo que pasa es que, bueno, probablemente pactando con los republicanos, que el partido de derecha, digamos, clásico, que bueno, que aunque ha tenido también un batacazo tremendo, se han quedado en 40 y pico escaños, me parece. No tengo el dato yo aquí sobre junto con los aliados de UDI, que es un poco un partido medio liberal, etcétera. pues por a lo mejor con ello puede alcanzar los 289 escaños, que es lo que se necesita para tener la mayoría absoluta. Pero lo que es cierto también es que tanto Melenchón, la ultraizquierda, como también la ultraderecha de la señora Le Pen, pues también han superado prácticamente, o están en torno a los 100-120 escaños. Le Pen pasado de 8 a 80, que prácticamente, es decir, una cifra realmente espectacular. Y eso lo que da a entender es que la situación en Francia también empieza ya a parecerse un poco a lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España, hasta cierto punto. Es decir, que digamos que los partidos, digamos, tradicionales, pues están teniendo una crisis tremenda, aunque lo de Andalucía, y ahora hablaremos, da la impresión de que vuelve el bipartidismo. Algunos medios españoles ya están diciendo eso, y yo tengo una lectura completamente diferente, pero ahora, si quieres, lo comentamos. Lo cierto es que Francia también empieza, y eso sí que es preocupante, porque es uno de los, junto con Alemania, dos de los países que tienen que impulsar y tienen que avanzar, digamos, con la Unión Europea. Y va a tener muchos problemas Macron para poder sacar adelante, digamos, para poder gobernar. Y esperemos, digamos, que con este apoyo de republicanos y de los aliados de la UDI puedan sacar adelante digamos, todo su mandato.
Pues Francia también queda resuelto ya el panorama, el futuro a medio plazo, a medio y corto plazo, de lo que va a pasar. Bueno, por lo menos el espectro político en el que van a tener que moverse y los pactos donde se van a tener que jugar. También lo tiene complicado Francia, pero muchísimo mejor que Colombia. Ahora venimos a Andalucía, España. La clave nacional de estas andaluzas autonómicas, estas elecciones autonómicas andaluzas, como queramos llamarla, era evidente. Y lo que pasó ayer, yo personalmente aposté por ello desde el primer minuto. Es decir, yo sabía que Moreno Bonilla, yo tengo ascendencia en andaluza, tengo familia allí y hablo con ellos pues a diario, a mi madre, mis hermanos, a algunos amigos de la infancia y tal. Me olía lo que estaba pasando, pero ¿alguien más se lo podía oler? Carlos, por ejemplo, desde Estados Unidos, ¿tú pensabas que Moreno Bonilla podía tener una victoria absoluta como la que ha tenido con 58 diputados, mayoría absoluta, destronando a 40 años de poder socialista, la primera vez que gana con tanta mayoría, porque ganó a Javier Arena alguna vez, no pudo formar gobierno? Pero no olvidemos que el gobierno que actualmente disfrutan los andaluces era entre segunda y tercera fuerza política, y que venían de tener 26 diputados. Y muy cuestionado Moreno Bonilla en las últimas elecciones andaluzas. ¿Tú te lo esperabas, este tremendo avance del Partido Popular?
Sinceramente, no. O sea, yo para nada, y yo creo que nadie, ni siquiera las encuestas más...
Yo, Carlos, lo dije la semana pasada.
Digamos, los politólogos y los sociólogos que hacían sondeos y tal, ni los más optimistas pensaban que iba a llegar a 58 diputados como ha llegado, y tener la mayoría absoluta. Sí se sabía que iba a ganar, sí se sabía que iba a estar moviéndose a lo mejor entre los 45 y 50, eso es lo que yo creo que todo el mundo calculaba. Pero llegar a 58 y esa victoria tan rotunda, como ha arrasado, digamos, Juanma Moreno, yo creo que solamente se puede explicar porque la gente ha apostado, primero, por la buena gestión, por la moderación. Segundo, por el voto útil. O sea, han pensado que el voto más útil era votar a PP antes que votar, desde luego, a Ciudadanos, que ha pasado de 21 a 0, o votar a Vox, que también era una opción, digamos, de poder sacar adelante un proyecto, digamos, de centro-derecha. Pero lo que creo que ha pasado es que el voto se ha centrado en Juanma Moreno, porque es un voto contra de. Tú sabes que la gente, cuando, pone su voto en una urna, no es tanto a favor de, sino en contra de. Y claramente han ido en contra de Sánchez y de su gobierno desastroso y de la gestión que está haciendo, sobre todo de esos pactos con separatistas, con todo lo peor, digamos, de la anti-España. Y yo creo que eso es lo que la gente ha concentrado el voto en Juanma Moreno. Es decir, han votado contra Sánchez. Es decir, me parece que es mucho más la lectura de contra quién se ha votado que a favor de quién se ha votado, ¿no?
Pues sí, de todas maneras hay muchísimas conclusiones que sacar y veremos esta semana cómo va desarrollándose los temas, ¿no? Pero a mí, de las cosas que más me llamó la atención, aparte de la disolución total y absoluta de Ciudadanos, que es una triste pena, la primera persona con la que yo discutí fue Carlos Artiles con respecto a las elecciones catalanas, donde él decía: Ciudadanos tiene que ir en las listas con el PP. Yo he estado defendiendo que no entendía la postura de Ciudadanos. Exacto. De no mezclarse. Exacto. Con el PP en las listas en Andalucía. No lo entendía. Se disolvió.
Este pero partido. Mira, ¿sabes una cosa curiosa? Resulta que me enteré hace, vamos, no mucho, hace unas horas que alguien lo comentó y que alguien lo ha filtrado. Y es que Juanma Moreno había ofrecido coaligarse a Juan Marín previo, digamos, a esta convocatoria de elecciones, ir juntos coaligados. Y Ciudadanos dijo que ni de broma, que no. Es decir, volvieron otra vez a reincidir en el mismo error, en la misma equivocación. ¿Te acuerdas de aquel España Suma que yo, que sí, tú te recordarás, yo aposté y decía que era la clave? Porque era cuando Ciudadanos estaba prácticamente de igual a igual con el PP y se hubiera ido a una coalición donde prácticamente se repartían, digamos, la representación entre los dos partidos en aquel momento, previo a las elecciones de noviembre. Tan nefastas y tan bueno, pues que nos ha traído hasta donde estamos y antes de la debacle grande de Ciudadanos, y no se quiso ver, no se aceptó eso, y bueno, pues estas son las consecuencias que tenemos. Es decir, la ceguera es total y absoluta por parte de la dirigencia de Ciudadanos, de la de antes y la de ahora. Pero ahora lo de Inés y sus arrimados, estamos ahora a las 8:00 de la mañana y que yo sepa todavía no han presentado su dimisión. No sé a qué están esperando.
No han hecho ni un tuit, Carlos. La dirección de Ciudadanos, ni un tuit. Juanma Moreno anunció su salida del partido, de los cargos institucionales del partido, no de la vicepresidencia. Y además las malas lenguas, que alguna hay y alguna tengo yo orejas para escucharla, me dicen y me redicen que Juan Marín tiene un alto cargo en el próximo gobierno del señor Moreno Bonilla, garantizado. Garantizado.
Claro, no lo dudes. Eso estaba pactado, digamos, con Juanma Moreno, y además es entendible que es así. Es decir, es entendible que lo sea así, y es un poco el agradecimiento de haber tenido una legislatura bastante tranquila y bastante leal, digamos, como socio. Lo que es increíble es que Marín y Ciudadanos no hayan sabido aprovechar esa circunstancia, no hayan sabido vender su gestión, no hayan sabido vender lo bueno que han aportado para que haya salido tan positivo, digamos, el gobierno, que ese gobierno ha salido adelante por el pacto con Ciudadanos, es decir, y que Ciudadanos era prácticamente el 40, casi la mitad del gobierno. Y es increíble que no hayan sabido aprovechar esa circunstancia y caer de 21 a 0. Desde luego es para analizarlo políticamente.
Es para analizarlo.
Un desastre tan absoluto. Se tiene que analizar con cuidado para ver qué derivadas hay y cómo es que el electorado ha entendido que no era un voto útil votar a Ciudadanos. Porque, claro, el mensaje era permanentemente el problema era Vox, el problema era Vox, y el problema no era Vox, el problema era el PSOE. El problema, la gente quería votar contra Sánchez y lo que estaba haciendo Sánchez en el gobierno. No centrarse en que el problema era Vox. Entre otras cosas porque el gobierno de Juan Marín con Moreno estaba apoyado en Vox, aunque no estuviera dentro.
Cierto.
Pero si no hubiera podido formar gobierno.
Cierto. De todas maneras, el trasvase de votos, todo el mundo dirá lo que quiera decir, pero la realidad es que en el año 2018 Ciudadanos obtuvo 660.000 votos, Partido Popular obtuvo 750.000, 90.000 más que Ciudadanos, y que Vox sacó 396. Si nos vamos al 2022, pasamos a 493.000 para Vox, 100.000 más. Ciudadanos pasa a 120.000, pierde 540.000 votos. Y el Partido Popular, 1.582.000. Es decir, que suma todos los votos del PP del 18, todos los votos de Ciudadanos del 18, y pierde 100.000 que se van a Vox. El trasvase de votos es como es, y al PP le han votado gente que históricamente en Andalucía votaban al PSOE. De los 1.010.000 votos que sacó en el 18, el PSOE ha bajado a 883. Con este planteamiento, y con esto acabamos, que tenemos una llamada también por ahí que quiere entrar y me apetece mucho también hablar con él, ¿cómo pueden hacer lectura al Partido Socialista de que la culpa la tienen otros? Que si esto es una debacle absoluta, son los peores resultados con diferencia. Y lo peor, que votantes del PSOE, le guste a quien le guste reconocerlo y lo nieguen, han votado al PP y han sido como 200.000 tipos, ¿eh? Tela. Y la abstención, mentira, no ha habido una desmovilización. Tenemos 2 puntos más de participación que en el 2018. Así que no cuente milonga Adriana Lastra, ni los que se van a salir a las del PSOE a intentar explicar esto, porque la debacle del sanchismo es absoluta.
Lo de Andalucía ha sido, como leí en las redes, despeñapedros. Sí. Esto ha sido despeñapedros, absolutamente. Y por eso te digo que el resultado ha sido más votar contra Sánchez y compañía, su sanchidad y todo lo que mueve, y contra Bildu y la vergüenza que le daban los propios socialistas a apoyar un partido que está gestionando como está gestionando Sánchez, con todo lo peor de los antiespañoles, y eso es lo que ha provocado esto. Y de Vox, por último decir que yo creo que no ha tenido, digamos, ha estado por debajo de sus expectativas, pero no ha tenido un mal resultado, también ha sumado más, ha ganado. Lo que pasa es que se esperaba que mucha gente entendiera que voto útil era votar a Vox, y no se ha concentrado todo en Juanma Moreno y en el PP para darle esa mayoría absoluta para gobernar sin ataduras de ningún tipo, ¿no? Ahora, digamos, la bola está precisamente en qué va a pasar con Sánchez, porque él va a querer seguir aguantar hasta el final de la legislatura, sobre todo porque el segundo semestre de 2023 va a estar, digamos, la presidencia europea en España, y él va a querer ahí ponerse todas las medallas y lucir su palmito, pero el problema es si aguanta o no aguanta, y con la situación económica que hay ahora mismo, quizás le impida seguir el plan que tiene previsto, y va a ser difícil aguantar, porque las medidas restrictivas, el empezar los recortes que tanto les asusta a la izquierda, va a empezar, yo creo que de manera inmediata, porque los hombres de negro de la Unión Europea ya están ahí, nos han tenido que rescatar con la prima de riesgo en las circunstancias en que está, y yo sinceramente veo muy difícil. Él va a intentar, desde luego, a él le da absolutamente lo mismo, porque a Sánchez lo que quiere es ser él mismo, para él mismo, y le importa tres pepinos el PSOE, le importa tres pepinos todo. Cierto. Pero me parece que no lo va a tener fácil, que va a ser difícil aguantar la situación de aquí a final de año, porque, como te digo, con los recortes va a terminar rompiendo esa coalición.
Está claro, y además la coalición está en franco retroceso, de 17 han pasado a 7 sumando por Andalucía y adelante Andalucía. Ha sido un retroceso total, es decir, el proyecto de Yolanda Díaz no ha triunfado, no ha cuajado entre los andaluces, y es una prueba evidente de que la izquierda está desmembrada, y que en Andalucía han llamado ya la alarma, o han sacado la alarma, de que el sanchismo está ya en posición de salida, esperemos. Don Carlos.
Sí, esperemos que sea así.
Don Carlos, un abrazo grande, grande, grande. Muchísimas gracias por atendernos, que empecemos estos lunes maravillosos. Y bueno, es que este lunes ha sido muy especial, muy, muy, muy electoral, pero ya la semana que viene seguro que habrá más tranquilidad y podemos hacer una previsión de lo que nos va a acompañar durante toda la semana. Una buena semana les deseo. Exacto. A usted, don Carlos. Que descanse usted.
Gracias, Diego. Un abrazo para toda la audiencia de Gente Radio y saludos para todo el equipo.
Ocho y 36 minutos de la mañana. Nuestros oyentes saben perfectamente que desde la semana pasada y desde la anterior estamos muy preocupados por lo que puede pasar en el Parque Nacional del Teide con la aprobación, o la más que previsible aprobación, de su nuevo PRUC. Toda la semana pasada estuvimos hablando con Jaime Coello, con Daniel Silva, con José Luis Figueroa, con el alcalde de La Orotava, con Carlos Alonso, con Zaida González, y todos iban dando su versión, y estábamos intentando localizar y conseguir la versión que a mí más me importaba. Y finalmente hoy han accedido, gracias a Dios y gracias a la buena gestión de su jefe de prensa, a poder contactar con él. Hablo del consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, máximo responsable de la redacción de este PRUC, don José Antonio Balbuena Alonso. Muy buenos días, don José Antonio.
¿Qué tal? Buenos días, un saludo cordial.
Muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio y por aportar la visión desde esa consejería, que es la que ha liderado este PRUC, y darnos su visión, su contenido técnico, la participación que ha habido por parte de instituciones y ayuntamientos, en caso de que hubiera habido, otras organizaciones que han sido escuchadas, es decir, que nos dé la versión de la consejería, que tan cuestionada está en los últimos tiempos.
¿Cuestionada en qué, la consejería o el PRUC?
El PRUC. La consejería, ah, ¿no?
Bien, vamos a ver. El documento del PRUC, según la Ley Nacional de Parques Nacionales, hay que revisar todos los planes rectores de uso y gestión de todos los parques nacionales. El actual PRUC que tenemos es un PRUC cuando el TED apenas llegaba a los 2 millones de visitantes al año. Ahora estamos ya por encima de los 4 millones y medio. Por lo tanto, tenemos una presión de visitas realmente importante. Eso significa pues que todos esos visitantes que tenemos de más, que se ha duplicado respecto al anterior PRUC, pues cuando van al Teide van de alguna forma con distintos objetivos, ¿no? Ahí, y se trata de conciliar todo y cada una de esos elementos. Y a mí yo lo que lamento es que se han estado vertiendo mentiras respecto a lo que dice el PRUC. Por ejemplo, he visto algunas infografías y a mí me gustaría que alguien me pusiese sobre la mesa la parte del PRUC o en alguna página del PRUC donde se pone esas infografías o donde se dice que un complejo tiene que estar dentro del Parque Nacional del Teide o que dentro del Parque Nacional del Teide se van a hacer esas macroconstrucciones. Me gustaría que alguien, cuando dice que eso es lo que dice el PRUC, me diga exactamente la página, el apartado, el artículo en el que lo dice, porque sencillamente no lo va a encontrar. Por lo tanto, aquí se está mintiendo de más a sabiendas. Entre otras cosas, porque se dice que se va a cobrar por acceder al Parque Nacional del Teide. Y el propio PRUC señala una serie de servicios que son básicos, como es el acceso al Parque Nacional del Teide. Y se deja claramente dicho que nunca se podrá cobrar por acceder al Parque Nacional del Teide, jamás. Y eso lo pone el PRUC. Por lo tanto, si alguien dice que se va a cobrar, algunos incluso dicen que los precios, pues que me enseñe dónde pone eso dentro del PRUC respecto a cuáles son los precios. Por lo tanto, se habla también de que hay provisiones dentro del PRUC. Hay provisiones que parecen normales, ¿no? Provisiones como la de poder hacer expolios arqueológicos, como la de poder dañar lo que son los entornos naturales, como la de poder hacer un uso de lo que son las zonas restringidas, que siempre han estado presentes. Por lo tanto, aquí lo que hay es de alguna forma una clara intencionalidad desde el punto de vista político, aparte porque esta consejería no es sospechosa desde el punto de vista de lo que entiende por lo que es la participación pública. Esta consejería ahora lo que tiene es un proceso más dentro de la participación, que es ese proceso de exposición pública. Algunos están acostumbrados, a los que nos tenía acostumbrado a Coalición Canaria, ¿no? Las exposiciones públicas no era más que un mero formalismo, no se tenía en cuenta, y el documento que se sometía a exposición pública, el documento final, eran exactamente iguales porque no se tenía respeto por la consideración y la opinión de administración y de colectivos. Nosotros, tanto con la Ley de Cambio Climático como con la Ley de Biodiversidad, las alegaciones para nosotros no es un formalismo y va más allá del mero plazo de exposición. Y eso significa que, igual que hicimos con las anteriores leyes, por eso no somos sospechosos, vamos a abrir procesos de participación. Pero participar, opinar y decidir entre todos. ¿Pero con qué? Con documentos sobre la mesa. Es muy difícil llegar a un acuerdo sobre algo si no tenemos un documento sobre el que hablar, debatir, negociar o discutir. Y por lo tanto, en esas reuniones con los colectivos vamos a tener el documento inicial del PRUC y vamos a tener la propuesta de alegación de ese colectivo. Y al final vamos a llegar a un acuerdo. Lleve el tiempo que tenga que llevar. Nosotros no hemos dicho, nuestro marco para esta legislatura no estaba el PRUC, ni está. Lo que hacemos es continuar con un trámite que es necesario por ley, pero que va a exigir grandes acuerdos. Lo que vamos a poder garantizar es que se van a alcanzar esos acuerdos con todos los colectivos y administraciones. Para eso, evidentemente, ya tenemos un documento de debate, un documento que lo que intenta son conciliar todos los posicionamientos, posturas y planteamientos, y tendremos el siguiente documento de debate para reunirnos con esos colectivos, como hicimos con las anteriores leyes, y tendrá que llevar el tiempo que tenga que llevar, porque lo importante no es aprobar un documento, sino lo importante es aprobar un documento con acuerdo. Y eso es lo que siempre nos hemos marcado como objetivo en esta legislatura en materia de planificación, legislación y desarrollo normativo. Otra cosa es que ahora, bueno, pues algunos se pongan nerviosos y empiezan a lanzar, a conectar el ventilador de las mentiras y a plantear mentiras y diciendo que el PRUC no es de inminente aprobación. ¿Quién ha dicho que es de inminente aprobación? No lo ha dicho ni el viceconsejero, ni lo he dicho yo, ni lo ha dicho nadie del gobierno de Canarias. Por lo tanto, aquí se dan por hecho una serie de premisas que son falsas. Y yo creo que lo peor en todo esto es mentir, ¿no? Por lo tanto, ahora lo que está abierto es un proceso de participación, un proceso de consulta, y ese proceso seguirá adelante. Y lo que habrán serán reuniones con todos los colectivos, como hicimos con las anteriores legislaciones, con los anteriores marcos legislativos. Y al final de todas esas reuniones llegaremos a un acuerdo. Por cierto, estas reuniones no nos obliga a ninguna ley. La Ley de Procedimiento Administrativo lo único que te obliga a abrir un proceso de participación pública. Y este gobierno es la primera vez, y me gustaría ver otras administraciones públicas si lo hacen, que en un proceso de participación pública, después de las alegaciones, se abre un proceso de reunión, de colectivo, de jornada, que nunca antes se había hecho. Por lo tanto, en primer lugar, desmentir por la buena parte de las cosas que se dicen por parte del plan, que se dice que contiene el plan rector de su gestión, por ejemplo, que si van a haber macroconstrucciones dentro del Parque Nacional del Teide. No solo no hay macroconstrucciones dentro del Parque Nacional del Teide, sino que también se aboga por empezar a desmantelar pues construcciones que sí están dentro del Parque Nacional del Teide y que tenemos que quitar. Que se vaya a cobrar por entrar al Teide, un servicio básico. Todos los servicios que actualmente se prestan en el Parque Nacional del Teide tienen la consideración de básico y seguirán siendo gratuitos. Eso lo dice, creo recordar que el apartado 5.3 del Plan Rector de Uso y Gestión. Y a partir de ahí, pues lo que sí vamos a analizar con Unión Canaria, que pues que habrá que emplear el tiempo que se tenga que emplear para con esas reuniones con los colectivos llegar al acuerdo que precisa el PRUC. El PRUC hay que aprobarlo, pero tiene que ser aprobado con el máximo y con el consenso posible.
La verdad es que el consejero ha sido muy claro y contundente a la hora de poner los puntos sobre las íes y nombrar algunas de las mentiras que se han venido virtiendo en los últimos tiempos. Pero yo quisiera hacer una pregunta para concluir, que sé que tiene prisa y que tiene reuniones pendientes, y le agradezco muchísimo su participación en esta emisora de radio. ¿La voluntad de la consejería es compatibilizar la conservación del Parque Nacional, primer objetivo de cualquier parque nacional, y además, en este caso, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con la actividad dentro de unos órdenes, dentro de una regulación, dentro de un control, o se van a prohibir ciertas actividades que generan economía?
No, la voluntad de la consejería es compatibilizarlo. Y por lo tanto, en esa línea ya hemos tenido reuniones con algunos colectivos y va a ser perfectamente posible poder compatibilizar ambos, primeramente primando la conservación, pero después también compatibilizando actividades que generen economía. Esa es la voluntad. Si esa no fuese la voluntad, el PRUC ya estaría aprobado hace tiempo.
Pues nada, ¿algún consejo a nuestros oyentes para que participen hasta el 22 de julio presentando modificaciones o correcciones o alternativas a este PRUC? ¿A través de la página web, a través de sus ayuntamientos o a través de la iniciativa personal con escritos en registro de la consejería?
Sí, sobre todo, eso está expuesto en la página web. Yo creo que es importante la página de participación pública del Gobierno de Canarias, que se hagan todas las consideraciones, insisto, este gobierno se las lee, ¿no? Y este gobierno las tiene en cuenta, y por eso, entre que se finaliza un periodo de alegaciones hasta que finalmente se aprueba un documento, pasa el tiempo que pasa, porque, en fin, no es el formalismo de decir usted presenta las alegaciones que ya tenemos la respuesta escrita, no, hay que tomársela en cuenta, porque si no, ¿qué sentido tiene la participación pública? Por lo tanto, yo sí animo a todo el mundo, a colectivos, administraciones, pues que plantee de alguna forma todas aquellas inquietudes que tenga en torno al PRUC, que le puedo garantizar que van a ser tenidas en cuenta.
¿Hay algún proyecto del plan de sostenibilidad ya presentado? Porque me consta que la macroinfografía, eso no se va a realizar, ni se va a realizar en el Portillo, ni de lejos, ¿no? Pero creo que ya hay alguna en Vilaflor que sí está avanzado ese proyecto en la parte de baja de Vilaflor, antes de llegar al Parque Nacional. ¿Hay algún proyecto
ya? Estos son competencias del Cabildo Insular de Tenerife, lo que se está desarrollando. Está redactando un borrador de un documento de movilidad. Yo sé que se quiere aprovechar las antiguas bodegas Vilma en la salida de Chío, a kilómetros del Parque Nacional del Teide, para hacerlo desde el punto de vista de una lanzadera. En Vilaflor también, junto al casco, se quiere hacer una lanzadera, bueno, pero eso se están a kilómetros del Parque Nacional del Teide, ¿no? En el Portillo ahora lo que tenemos son un conjunto de edificaciones pues que evidentemente habrá que repensar, ¿no? Porque esas edificaciones en el propio Portillo yo creo que poco nos ayudan, pero en fin, habrá que de alguna forma ver en qué zona, siempre fuera del Parque Nacional del Teide, cualquier tipo de espacio, de lanzadera, de centro de conexión, de aparcamiento, lo que queramos hablar, está claro que tiene que ser fuera del Parque Nacional del Teide. De hecho, insisto, el PRUC no solo no anima o no contempla la construcción de nada dentro del Parque Nacional del Teide, sino que hace un catálogo de edificaciones que hay que eliminar del Parque Nacional del Teide.
Pues nos alegramos de que el consejero haya atendido nuestra llamada y que haya clarificado una posición muy, 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 muy documentada, y que a mí personalmente me tranquiliza oírle estas declaraciones, porque la alarma social que se estaba generando entre toda la ciudadanía, que el Parque Nacional de Teide se va a convertir en un parque teatro donde no íbamos a poder acceder prácticamente para nada, y que iba a ser un sitio donde no íbamos a poder pues participar la ciudadanía de Tenerife, pues empezaba a alarmar. Así que le agradezco muchísimo a don José Antonio que haya entrado en antena y nos haya puesto los puntos sobre las sillas. Muchas gracias.
A ustedes por la oportunidad. Muy buenos días.
Oh!
Bueno, pues cuando faltan 10 minutos para las 9 de la mañana y después de haber oído contundentemente a don José Antonio Balbuena diciendo lo que él considera que tenía que decir, y creo que estaba diciendo la verdad, ya le digo. El Parque Nacional del Teide es muy importante, pero es que el PRUC no dice cosas que se han dicho por ahí que se están diciendo. Y ha sido contundente al decir que sí, la consejería quiere conservar el Parque Nacional del Teide, pero quiere mantener los usos dentro de un control, de un raciocinio, y además que van a extender el periodo de delegación, el periodo de propuestas de la ciudadanía, y después se van a reunir con todas las organizaciones y todos los sectores afectados para que lo que salga definitivamente del PRUC, que no hay prisa para aprobarlo porque hay un PRUC caducado pero que se está utilizando, sea para mejorar la conservación y el uso del Parque Nacional del Teide. Pues ya tenemos también con esa sintonía, me agrada mucho saludar a don Gregorio Dorta. Goyo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bien día, a pesar del varapalo de ayer en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
Ya nos hemos enjugado bien las lágrimas, ¿no?
Ya, bueno, sí, la verdad es que hemos fallado en una gran oportunidad que teníamos. Prácticamente lo teníamos todo a favor. La isla completa, o mejor dicho, la provincia, e incluso Canarias, a pesar de que hay una zona opaca y anormal de la rivalidad deportiva que existe entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo de Tenerife, pero ayer en el estadio Heliodoro Rodríguez López hubo más que una lágrima, ¿no? Porque, vamos, yo que he sido un defensor a ultranza de Luis Miguel Ramis, ¿te recuerdas al principio?
Sí.
Equipo me daba, siempre lo he dicho, este equipo me daba muy buenas sensaciones, muy buenas vibraciones, pero en el partido decisivo, en el partido clave, que lo teníamos todo a favor, con un 0-0, con un empate, podíamos estar en la primera división, y llegó un equipo que estuvo mucho mejor que el Tenerife, el Girona, y que ante eso, pues nada, tuvo que hacer el conjunto representativo, sino que bajar la cabeza, irse a dormir a la cama con esa sensación de parte de, yo como diría, pues parte de negativa en cuanto a todo lo que sucedió ayer en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Algunos compañeros dicen que el presupuesto del Tenerife de Girona va a un abismo, pero es que le hemos ganado los anteriores partidos, e incluso tanto en Girona como en el Rodríguez López, y en el partido decisivo Diego, no fuimos capaces, no fue capaz el equipo, e incluso estuvimos manipulando desde el principio, si me permite la expresión, el marcador que estaba a favor de nosotros con ese empate a cero. El Tenerife se echó muy atrás, le dejó el juego al conjunto catalán, y obviamente a partir de ahí pues el equipo se fue creciendo, el equipo visitante, y el Tenerife fue cada vez a menos. Llegó el tanto que nos podía solucionar la papeleta, que nos metía de nuevo en la primera división, como fue al comienzo de la segunda parte, pero aquello fue un cantar sin sentido, muy opaco el Tenerife en esa segunda parte, y el Girona pues nos metió dos goles más y con ello se fue a la primera división, y a nosotros nos dejó con esa tocada negativa en cuanto a lo que sucedió ayer en el Rodríguez López. Lo que duele es que el Tenerife lo tenía todo a favor, prácticamente estaba en la primera división, y dio pues toda esa buena labor que había hecho el equipo de Luis Miguel Ramis en toda esta temporada, pues lo dio y lo botó al saco, se podría decir de esta manera.
¿Tú crees, vamos, del infierno a la gloria y de la gloria al infierno se pasa en un minuto, en este caso en 20, donde nos metieron dos golitos y no fuimos capaces de reaccionar? ¿Pero tú crees que esa ola de afición que venía creciendo en las últimas semanas y que parecía que el año que viene los abonos iban a faltar, que los 23.000 asientos del Heliodoro iban a estar llenos, con este varapalo, con este jarro de agua fría, con esta decepción que se produjo ayer, ves peligrar la afición del Tenerife? Porque la gente se ha quedado muy hecha polvo, ¿eh?
Sí, no, la gente está hecha completamente de polvo, ¿no? Ayer en el Rodríguez López, a la salida, la gente estaba muy, muy, muy mal, muy
derrotadísima
con el propio equipo. Y no es porque dejes de estar en la primera división o no puedas estar en la primera división, pero es que la imagen que dieron ayer fue una imagen que no se había visto durante toda la temporada. Sabemos del sistema de juego del Club Deportivo de Tenerife, como dicen los forófilos futboleros, jugaron a la tranca y se llevaron un trancazo, ¿no? Esto fue lo que pasó ayer en el Rodríguez López. No hay que darle más vueltas. Y incluso es normal que se tiren las campanas al vuelo en un partido tan decisivo como este, antes de comenzar. Mucha gente ha criticado al aficionado del Tenerife porque han lanzado las campanas, ya estaban ya festejando lo que podía ser el ascenso a la primera división. Pero ¿quién no festeja en la situación que estábamos el Tenerife antes de este partido? Con todo a favor, habíamos empatado en Montevideo, en el estadio del Girona, empate a cero, y con 0-0 podíamos estar, o con un empate podíamos estar en la máxima división del fútbol nacional. Esta oportunidad no se nos va a presentar. Esperemos que sí, que el próximo año se nos presente igual, pero es muy complicado lo que ha hecho el Tenerife en esta temporada, llegar a donde ha llegado, al extremo de estar a las puertas de una primera división. Esto no se va a conseguir, y todos sabemos los motivos y las situaciones del conjunto representativo. Y si miramos en el plan económico, lo que afecta a esta isla de Tenerife no es lo mismo el ya por sí Canarias súper conocida a nivel de Europa, pero oye, las visitas al Real Madrid, de Atlético Madrid, del Barcelona, hacen mucho elevar el tema económico en esta isla, ¿no? Y en esta archipiélago canario, porque también vivimos el turismo y es una fuente de ingresos bastante importante del mundo del deporte.
El proyecto del Club Deportivo Tenerife se va a ver modificado con este fracaso a última hora. Ramis va a seguir al frente del equipo. ¿Qué crees tú que va a pasar la próxima temporada? ¿Se va a ver un proyecto continuista o va a haber un giro?
Yo creo que va a haber un giro. Yo creo que esperemos que, por el bien del Tenerife, incluso yo a veces discuto si el Tenerife es un equipo profesional, lo es, pero en todo sentido de la palabra. O sea, hay ejemplos bastante claros, y lo hemos dicho, Diego, el Villarreal, el Eibar, son equipos con una estructura magnífica, con un gran trabajo que viene detrás, e incluso acepto las críticas de toda la gente, porque el fútbol se ha hecho muy, muy globalizado, ¿no? Pero acepto todas las críticas cuando dicen, ¿para qué queremos Geneto? ¿Para qué queremos el complejo deportivo Javier Pérez? Cuando ahí no sale un jugador para el Tenerife. Algo se está haciendo mal, que nosotros no tenemos un canario o uno, o tres o cuatro jugando en el primer equipo. Eso es lo que me molesta a mí, y eso es lo que debe de pensar el Consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife, creyendo que esto se puede dar un giro bastante importante. Yo no digo que no vamos a contar con Luis Miguel Ramis, porque el hombre también ha hecho una gran temporada. Hacíamos 12 años que no teníamos una memorable campaña como la que ha terminado, ¿no? Pero terminar de esta manera, la verdad es que duele mucho, teniéndolo todo a favor.
Yo, después del partido de Montelivi, decía, bueno, el Tenerife tiene su técnica, su estrategia, esos 90 minutos había que salvarlos, y bueno, 0-0, no me gustó lo que vi, pero el objetivo era no encajar goles, y se consiguió. Pero es que lo que vi ayer en el Heliodoro era peor que lo de Montelivi, ¿eh?
Sí, además, Diego, el equipo no tenía reacción de ninguna clase. Vamos a ver, si ya encajas el 1-2 en aquella jugada que se puede producir en un rechace, te meten el 1-2, que yo pensé que había sido un fallo del portero, y todo fue todo lo contrario. O sea, el balón le vino rebotado de un defensa y se le incrustó dentro de su propia portería. Pero a partir de ahí, el equipo no tuvo reacción físicamente. Vamos, yo no sé, los jugadores estaban con la lengua por fuera, así como si no podían. O sea, cuando un equipo en esa situación normal, en cualquier terreno de juego, te ves en contra en un marcador y con lo que estás jugando, el equipo saca fuerza.
Y con la afición que había, y cómo gritaban, es decir, que el Heliodoro estaba volcado.
Toda la isla, ¿me entiendes? Toda la isla estábamos con el Tenerife llamándole volanda, pero claro, es que no podían físicamente, y han roto al último 20, 25 minutos de la segunda parte, el equipo de los jugadores con la lengua por fuera, porque no podían, y esto se dejaba notar. A mí me ha dicho alguien preparado físico que conoce mucho esto, que tenía las mismas sensaciones que yo, que dice que no pudo, y claro, llegó el tercer gol y ahí fue ya la hecatombe, ahí fue ya la sentencia definitiva de que el Tenerife no iba a subir.
Pero el segundo gol sí fue como un mazazo, fue como un caos, fue un crochet de derecha a la mentón del Tenerife, y no hubo reacción. A mí me daba, digo, pero no, saquen la casta, joder, corran, hagan algo. No, ahí estaba, le dieron, no sé dónde le dieron con el golpe, pero luego el segundo gol dejó caos al Tenerife. Una triste pena, porque ahí estaba toda la isla de Tenerife, toda la comunidad autónoma canaria volcada con esta posibilidad de que tuviésemos un equipo en primera división, y habrá que esperar un año más. Así que, ¿cómo nos lo planteamos el año que viene? ¿Vamos a tener más suerte o no?
Vamos, vamos a esperar, vamos a ser positivos, porque el fútbol es cambiante, tan cambiante que la próxima temporada pues podemos aprender de esta, de todos los errores que hemos cometido, sobre todo en este último partido, que para mí los anteriores pues es una competición muy muy dura, la segunda división, pero obviamente en este último partido pues yo creo que hay que aprender de esos errores y que el Tenerife pues tendrá que mejorar mucho esa imagen y que el, y que la próxima temporada pues volvamos a ser un equipo candidato a buscar el ascenso. La verdad es que ayer mucha gente, incluso que no son aficionados al fútbol, yo conozco una parte que me decían, es que yo voy a ver el partido esta noche por televisión, buscar un hueco, gente que para nada, que no son futboleros y que, no, que ven un partido de San Juan a Corpus, estaban pendientes de la pantalla de televisión por saber el significado y el futuro de este conjunto que tanto y tanto queremos en esta isla, ¿no?
Pues fin de semana deportivo, la verdad es que ha tenido una Copa de Europa de balonmano del Barcelona, al final de la Liga de Baloncesto ACB, que ya finalmente la ha conquistado el Real Madrid, y la Fórmula 1, que el señor Carlos Alonso, ay, Carlos Alonso, aquí Fernando Alonso no pasó del noveno, pero Carlos Sainz sí estuvo en el podio, casi pilla a Verstappen, ¿no? Pero bueno, todo se queda sucio.
Hemos disfrutado sobre todo en el mundo del baloncesto con esa importante victoria del Real Madrid, con un pedazo de jugador que es Tavares, la verdad es que es quitarse el sombrero, como suelo decir yo, y también como has comentado, tanto en el fútbol, en el deporte de élite con esa fórmula, ¿no? Pues la verdad es que sí, el mundo del deporte sigue, ahora va a haber un pequeño parón, pero bueno, deporte profesional y por todos los lados, el balonmano del Barcelona también hay que destacarlo, es un equipo que lleva mucho la bandera, sobre todo que nos mete siempre en las competiciones de la Copa de Europa, ¿no? Bueno, ahí está todo el deporte y la verdad es que seguimos disfrutando, a pesar de ese varapalo, porque la gente, hoy lunes, la gente aquí en la isla no tiene muchas ganas de hablar de deporte. Bueno, esto poco a poco, esperemos que sí, vamos reaccionando y ya el Tenerife nos tiene que dar esas ilusiones para la próxima campaña.
Tenemos que cerrar la herida lo antes posible y recuperar la ilusión y a ver si la directiva del Club Deportivo Tenerife tiene a bien darle un giro a este equipo, cambiar entrenador, cambiar preparador técnico, cambiar a algunos jugadores o mantener el proyecto que casi consigue el objetivo de llevarnos a Primera División. Vamos a darle tiempo, ¿no? Vamos a cerrar esas heridas, vamos a curarnos y a esperar que el verano pues sea suficientemente reconstructivo y que la próxima temporada podamos iniciarla con el ánimo que hoy se nos ha quedado por el suelo.
La verdad es que sí, hay que esperar, vamos a ser positivos, como bien dice, hay que pensar en el futuro y a pesar de que esta oportunidad que hemos perdido ayer es complicada volverla a realizar, pero bueno, vamos a seguir confiando en este Club Deportivo Tenerife.
Pues nada, hasta el Teide estuvo llorando todo el fin de semana porque, ya sabes, estuvo moviéndose por ahí diciendo a qué pasa.
La verdad es que sí.
Goyo, la semana que viene más. Cuídese de mucho.
Un fuerte abrazo.
Chao.
Vale, ánimo para todos. Venga, gracias.
Bueno, pues en esta semana de junio que concluirá con las fiestas patronales del Corpus de la Orotava, estamos incursos en unas fiestas también muy importantes, si no más importantes, que son las fiestas patronales de San Pedro Apóstol en el Ayuntamiento del Sauzal. Y para hablarnos de ellas tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro querido alcalde, don Mariano Pérez. Muy buenos días, alcalde.
Buenos días, Diego. Buenos días a los oyentes de Gente Radio.
Pues desde el día 10 de junio el Sauzal está de fiesta. ¿Cómo van las cosas por ahí, Mariano?
Pues sí, efectivamente, el día 10 tuvimos la presentación de las candidatas. Este fin de semana hemos tenido un homenaje que llevamos 2 años esperando para hacerle a las reinas de los 50 años del municipio del Sauzal. Y bueno, ya al final lo pudimos hacer el viernes, un espectáculo bonito, precioso, en el sentido de que se reencontraron un montón de reinas de nuestro pueblo, y la verdad que fue una cosa sencilla pero muy elegante, muy bonita, y algunos decían, oye, están más guapas ahora ellas que cuando se presentaron con 16, 17 años, así que la cosa está muy bien, la gente privada, con mucha ilusión, con muchas ganas, y además también el Corpus, ¿no? Porque hemos tenido el Corpus el fin de semana, como menos la Rotava, que se celebra
el
jueves, el resto pues lo hemos tenido todos los municipios, y la verdad que muy bien, en la parte alta, en Ravelo y en el Tinajo, pero nos llovió ayer y no pudo salir el Santísimo en Ravelo, pero sí en San Pedro, y la verdad que muy colaborador también todos los colectivos de nuestro pueblo, el colectivo Entre Arena aquí y arriba en Ravelo con Vanessa y su familia, y ya como dices, estamos ya casi inmersos en la fiesta. Es verdad que este año, al coincidirnos con la Orotava y con el Carnaval, lo que hemos decidido es dedicar esta semana pues a las tres galas y no hacer nada de bailes ni verbenas, sino para después el que quiera irse al Carnaval, puede irse al Carnaval tranquilo, el que quiera el baile de magos, puede ir al baile de magos tranquilo después de las galas, y lo que hemos hecho es eso, es decir, el viernes la gala adulta, el sábado la gala romera mayor y el domingo la gala infantil, todas para que a las 11:30 esté todo terminado, y también el domingo tenemos un acto importante que es la 11 exposición de motos clásicas y antiguas organizada por MB Trujillo, que bueno, es un acto muy muy importante donde vienen más de 300 motos, están en nuestro pueblo, pasan un día aquí entre nosotros, y bueno, creo que va a ser una semana bastante interesante, y ya empezamos la última semana del lunes 27 al día 3, ¿no? Y la verdad que eso es una semana muy intensa porque hemos concentrado prácticamente la semana de todas las actuaciones, y ahí el lunes tenemos pues de todas las mañanas ver cosas para los niños, desde títeres, castillos, talleres, todas las mañanas para los niños, y las tardes pues desde la actuación de la banda de música en el teatro a los cantadores en la plaza. El martes pues el espectáculo de la Queen, el miércoles lo tenemos que es el día de San Pedro, tenemos para mañana y tarde actividades para los niños, y después de la función tenemos el concierto con los Mojinos Escocidos, ¿no? Entonces ese es el miércoles. El jueves la tradicional bajada a la Virgen de los Ángeles, a su ermita, a la ermita de los Ángeles, que ahí bajamos con esas antorchas, que es espectacular ver todas esas antorchas.
Muy recomendable, muy recomendable.
Y ahí llegamos a la ermita, donde está Chago Melián, que nos cantará la Ave María y el baile con Pepe Benavente, y hacemos una paellita para un poco las personas que nos acompañan, pues brindar en ese día, ¿no? Ya el viernes, pues pasamos a la movida sausalera, donde va a haber actividad con Arca Noé, un grupo local, y Ni un pelo de tonto, y ya para los más jóvenes, a partir de las 12, pues Ray Castellano y Jorge y Pedri, que son dos DJs de nuestro pueblo. Y el sábado, pues ya pasamos a la fiesta canaria, que la hacemos aquí en la Plaza del Príncipe, donde ahí es verdad que nos encontramos todos los vecinos del Sausal, se puede decir, porque viene gente del Calvario, de San José, de la carretera, de Ravelo, de las organizaciones, y ahí compartimos esa cena canaria todos juntos, y a partir de las 12 de la noche en la otra plaza, pues verbena con dos orquestas, La Generación y Dinacor, ¿no? Y ya llegamos al domingo, último día de la fiesta, con el día de las tradiciones, ¿no? Ya desde el sábado con la fiesta canaria, el fin de semana y el domingo, pues ahí tenemos pues la parte de las muestras de productos del Sausal, el concurso de arrastre Isla de Tenerife, también tenemos la función a San Pedro. Me había olvidado que este domingo también, el día que es la romería de la Orotava, tenemos la función a Nuestra Señora de los Ángeles, donde le hacemos una ofrenda aquí en la Plaza del Príncipe. Y el domingo día 3, la función también a San Pedro, que hacemos la bendición del ganado, y ya por la tarde nos metemos en la lucha del garrote, la bajada del arco de cucaña infantil, la lucha canaria, el arco de cucaña adulta, y el festival, bueno, fin de fiesta, un festival con Lenny González, con el Maestro Florido, y los sabandeños, cerrando con los sabandeños. Después a las 10 de la noche, la procesión del santo, los fuegos, y volver al fin de fiesta con la orquesta del municipio Proyecto Joven. Creo que es un programa bastante bastante importante, después de 2 años sin hacer fiesta, y bueno, nosotros estamos encantados de que la gente pues tenga esas ganas de disfrutar, de compartir, de estar con el resto de vecinos del pueblo, y decirle que tenemos las entradas para las galas todas agotadas, es decir, la gala adulta, la gala infantil, la gala drag, están agotadas, y nos queda un poquito para la romera y para el Mojino, por supuesto, porque un concierto de pie y caben muchas personas.
Siempre el Sausal ha sido así, caracterizado por traer buenos espectáculos y buenos conciertos. Pero la verdad es que el pueblo del Sausal y toda la isla de Tenerife estábamos locos por empezar a recuperar nuestras fiestas locales. El pueblo del Sausal ya está en fiesta, y además el 16, el pasado jueves, tuvisteis un acto fantástico, creo que recordar que era el tema de la tapa y tal, con vuestra sidra maravillosa, con algo de plátano, de platé. No pude ir, pero me dijeron que estuvo fantástica. La gente está loca por salir, ¿no?
Usted sabe que saben que en el mundo se celebra el tercer jueves del mes de junio el Día Mundial de la Tapa. Y nosotros ya llevamos varios años celebrándolo, al principio hace unos años con la colaboración del Cabildo, esta vez lo hemos hecho solo porque, bueno, no, esas partes pues ya no estaban colaborando, pero bueno.
Ya no quieren tanto en el Cabildo como os querían antes.
Será eso, hasta que se acostumbren a que hay que hacerlo, pero bueno. Fue un acto de, como bien decías, un acto bastante entrañable, donde estaban dos bodegas del municipio, Linaje del Pago y Bodega Monje, estaba la sidra la Posma y Platé, ese vino de plátano que también se hace en el municipio de Sousal. Son cuatro empresas de Sousal, que eso era, pues la copa era 1,50 y la copa 1 euro, lo que era la copa de cristal, y las tapas las poníamos gratis. Pues ahí el mini chef pues puso desde todo, desde gofio, turrón de gofio, desde garbanza, desde montadito, carne fiesta, y después terminamos con dos grandes paellas y al final acabamos con todo. Es decir, empezamos a las 8 y terminamos a las 11 de la noche, y bueno, con la parranda del Grupo Lo Divino, pues parrandeando también por la zona, y después Jorge, DJ, también amenizando un poco con música comercial para la gente que estábamos en ese momento allí disfrutando y poder hablar y tal. Y creo que fue un gran acto también, como decía, el jueves, el Día Mundial de la Tapa, que ya, bueno, está cogiendo ese protagonismo en el municipio del Sousal.
Yo el año que viene no me lo pierdo, si lo van a hacer voy, porque los que estuvieron dicen auténticas maravillas, que fueron una tarde noche fantástica, donde pasaron un súper mega buen rato, en buena compañía, con buena calidad de gastronomía, con buenos vinos, vamos, perfecto, ¿no? No se puede hablar mejor de lo que pasó el 16, el pasado jueves. Mariano, las fiestas ya han vuelto, pero el Ayuntamiento de Sousal no ha estado parado estos 2 años. Habéis estado trabajando y yo quiero que tú nos cuentes, porque creo que hay un avance importante en el tema del agua, ¿no?
Sí, nosotros, la verdad que la mejora del agua, después de sufrir tanto, pues ya, gracias a Dios, está solucionado, vamos a decir el 95%, porque el restito que nos queda son 3 obras que tenemos adjudicadas ya, que una es en San José, otra es en la carretera general y otra en el Callejón del Calvario. Con eso prácticamente se puede decir que el 100% del agua en nuestro municipio pues ya está con presión. Calidad ya lo hemos solucionado hace un año, y la presión con esas 3 obritas creo que mejoramos. Y además la mejora de obra en la calle Rotava, que estamos inmersos en ella, pues también mejorará mucho lo que es esa zona. Creo que el agua ha sido el tema más importante de los últimos 10 años del Sousal. Y ahora ya la gente ni se acuerda, después ya de pasar casi un añito, pero creo que ha sido la gran obra del Sousal. Y en este momento, pues creo que este año 22 es un año muy importante para el Sousal. Ya hay obras terminadas de gente, por ejemplo el barrio El Calvario, su plaza, que lleva más de 30 años esperando por esa plaza, ya está inaugurada y disfrutando de ella y están encantados. La inauguramos en el mes de mayo, el Día de la Cruz, que es cuando celebran ellos su fiesta. Pero también estamos en la calle Herrero Otava, que bueno, que estamos ya al 50% de la obra. Yo espero 50-60, yo creo que para el mes de septiembre, antes que empiecen las clases, pues tener ya la obra terminada. Estamos mejorando la calle Los Corraletes, otra obra importante, primera fase, y estamos en la segunda trabajando para ver si de aquí a final de año la tenemos terminada. Hemos hecho un plan de señalización de todo el municipio 30, que ya está 2 días, 3 días, quedaría todo señalizado, todo el pueblo, todo el municipio, de punta a punta. También hemos mejorado muchas calles en asfalto, ahora vamos a sacar otra nueva partida para seguir mejorando. Estamos en el centro de salud, que no lo hace el Ayuntamiento de Sousal, solo hemos puesto el suelo, pero yo espero que para octubre, noviembre, esté terminado el centro de salud. También es una obra prometida en 2007 y estamos en el 22, pero bueno, esperemos que sea una realidad también en esta fecha. Y la verdad que estamos, como decía, sin parar, hemos terminado la Plaza del Príncipe, la que está justo debajo del Ayuntamiento, la calle San Nicolás. Es decir, obras muy importantes para el municipio del Sousal. Hemos hecho una mejora de 300.000 euros en los colegios, especialmente en el Colegio Zamoga y el Colegio Ravelo, donde hemos preparado las pistas polideportivas. Algunas tienen césped artificial, otras tienen unas rampas para la futura cocina del colegio, en el gimnasio del Colegio Ravelo, la pista polideportiva del Colegio Ravelo con césped. Estamos retranqueando para que los niños se queden dentro del colegio, no en la calle. Es decir, haciendo obras que son interesantes y pensando en todo, en los jóvenes, los mayores, en todo el mundo, para que todas tengan su su espacio, ¿no? Y creo que el año 22 va a ser un gran año para el municipio de Sousal, porque estamos finalizando esas obras. Creo que obras, algunas son de 4 años, otras son de décadas y algunas hasta de muchos años, pero gracias a Dios se van terminando. La calle Lomopiedra, me acuerdo ahora, también una calle muy demandada a los vecinos hace de 30, 40 años, donde había un barranco y todo eran problemas de con las aguas fecales, todo eso se ha solucionado y está el barranco ya tapado y está urbanizado, una avenida, es decir, creo que el Sousal, por los 4 puntos, cuando lo mire, hemos mejorado. Es decir, la parte de San José, el camino de San José lo hemos asfaltado también, en Ravelo, las obras que he dicho antes, en el Calvario su plaza, es decir, en todos lados hemos hecho cositas para que la gente disfrute de esos espacios. Para los perritos, los mascotas, hemos hecho también 2 parques, está a punto de terminarse, ya están todos los aparatos aquí, uno en Ravelo y otro en el Calvario, hemos hecho uno de calistenia en la parte alta, mejorando los parques infantiles, también estamos en este momento pues mejorándolo en un mes como mucho, ya tenemos reestructurado los antiguos, cambiado por unos más modernos, más nuevos, es decir, creo que va a ser como decía antes, un buen año, el año 22.
Habéis aprovechado los años de confinamiento y de pandemia para preparar el ayuntamiento para ahora que estamos ya floreciendo, como aquel que dice, pues lo podamos disfrutar. Oye, felicidades por lo del agua, porque sé que ha costado tiempo, dinero, esfuerzo y mucha preocupación el tema de la calidad del agua, el tema de la presión, el tema de las pérdidas de las redes, y sé que estáis a puntito de caramelo para dejar un proyecto muy importante, de los que cuesta mucho dinero, ya digo, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho tiempo. Pero, oye, ¿y el nuevo cementerio, Mariano, lo tenéis ya preparado o todavía no?
Estamos, no, porque había un problema con la empresa. Vamos a ver si hoy ya hay una reunión con los técnicos y la secretaria, a ver cómo lo podemos hacer. Y la verdad que está, el cementerio está al 50% más o menos, si la parte más dura está hecha ya, pero bueno, vamos a ver cómo solucionamos lo que nos ha venido ahora en los últimos días, a ver cómo podemos arreglarlo. Pero bueno, una obra que está ahí, como
digo, es un problema de la empresa, ¿no? Que ha tenido un problema de solvencia, sí, o algo así, ¿no?
Sí.
Una puñetera. Es que la crisis también le pasa.
El tema es que parece que también a mí no me gusta, porque la situación es que los materiales han subido un 30-40% y hay gente que ha podido y hay gente que no ha podido, entonces es difícil, pero bueno, vamos a ver cómo le damos la solución para intentar continuar con la obra.
Pues mucha suerte, porque la verdad es que lleváis una trayectoria impecable. Habrá muchos ayuntamientos oyéndote, Mariano, hablar como has hablado de todo lo que se ha producido en el Ayuntamiento del Sousal, pues tendrán mucha envidia, porque por aquí por el norte hay algunos que están un poquito más dormidos que el Sousal.
Bueno, yo también digo que aunque uno vaya pisando, pero también tienes que tener detrás un buen equipo, que lo acabas de comentar, de técnicos, en los momentos que no sé, hay tantas cosas, pues preparar proyectos para adjudicar, pero bueno, yo creo que en esto hay que tener una buena interventora, un buen secretario, unos buenos personas de oficina técnica, buena ingeniera, buenos arquitectos, aparejadores, para el engranaje, y bueno, después las personas de jurídico para que las cosas funcionen. Yo siempre presumo de los técnicos del Ayuntamiento de Sousal, porque gracias a ellos las cosas salen, porque si no, es imposible, porque son personas también que se involucran en el pueblo, en que el pueblo esté bonito, que bueno, todas esas cosas, y eso al final también ayuda. Por eso que uno, es verdad que uno empuja, pero ellos están ahí para que las cosas se hagan lo mejor posible, y la verdad que hay que agradecerle el trabajo que hemos hecho, especialmente el año pasado, el 21, para poder sacar todas estas obras que estamos terminando, pero son obras todas casi de 2 años, es muy difícil una por un año, y se trabaja muy duro para que esto sea una realidad hoy en día, y seguimos, porque ahora tenemos 3 obras importantes, como decía, temas de vías y algunas mejoras que tenemos que hacer de sobre 800.000 euros, pero vamos a sacar 2 campos de fútbol, uno que se consiguió un dinero del gobierno de Canarias a través de los grupos de la oposición de aquí para mejorar el campo de fútbol de Ravelo, y otro también con la mejora también de la oposición, también lo reconozco y lo digo públicamente, para mejorar el campo de fútbol de Las Breñas, no el de Las Breñas, no el 100%, el Ayuntamiento ha hecho una aportación, pero bueno, también ha aportado los grupos de la oposición del Ayuntamiento para que eso sea una realidad, el campo de fútbol de Ravelo, el campo de fútbol de Las Breñas, sus mejoras, y ahí estamos ya también pendientes de sacar las 2 adjudicaciones.
Pues Mariano, yo sé que eres una persona muy humilde y un gran trabajador, pero que tengas un buen equipo en el ayuntamiento, algo tendrá que ver la gestión, la dirección de muchísimos años que lleváis ahí, vuestro equipo de gobierno, que generando un buen ambiente en el ayuntamiento y motivando a esos grandes técnicos, grandes profesionales que tenéis en el ayuntamiento, a que tengan un buen ambiente de curro donde poder desarrollar su labor profesional. Así que cuando hay que darte algún palito se te da, pero en ese sentido ya te digo yo que doy fe de que el equipo de gobierno fomenta el buen compañerismo, el buen ambiente de trabajo y la posibilidad de desarrollar eso que dices tú que es responsabilidad de los técnicos. De los técnicos y en este caso también tuya personal. Así que felicidades, Mariano, por haberlo conseguido.
Muchas gracias.
Pues Mariano, que te digo, que la próxima vez a ver si nos vemos por aquí, ¿no?
Sí, vamos a ver si salimos de todo este tedio de la fiesta y después ya pasamos un día para rendir cuenta de lo que hemos hecho
en tenéis?
La fiesta y el resto de cosas para un poco planificar esta recta final de esta legislatura.
Que siempre es agradable saludarte, de verdad.
Pues nada.
Un abrazo grande y muchas felicidades por todo lo realizado y todo lo conseguido.
Muchas gracias a todo el equipo de Gente Radio y nada, que a venir a Sousal en estos días que podemos venir a... Podemos estar en el Carnaval, podemos estar en la Rotava y también en el Sousana. Es decir, podemos estar en los tres sitios perfectamente.
Exactamente, exactamente. Y además que tenemos tiempo y ganas de fiesta. Así que es compatible todo. Un abrazo, Mariano. Hasta
chao,
la próxima.
Un abrazo. Chao, buen día. Chao.
Pues cuando nos vamos acercando al Ecuador del programa de hoy, vamos a compartir unos minutos con una información que nos aporta CaixaBank. CaixaBank y Fepeco renuevan su acuerdo para apoyar al sector de la construcción en la provincia tinerfeña. La entidad quiere seguir siendo una pieza clave en la recuperación del sector, facilitando la cohesión y la concesión de crédito y apoyando sus necesidades específicas. El convenio establecido al apoyo de CaixaBank a las empresas y profesionales del sector promotor e inmobiliario, así como la colaboración con los boletines e informaciones profesionales que emite Fepeco entre sus asociados. Juan Ramón Fuerte ha destacado el papel relevante del sector de la construcción como uno de los motores de la recuperación económica en las islas. Por ello, continuamos comprometidos con él, como así demuestra la renovación de nuestro acuerdo con Fepeco y el acompañamiento que realizamos al tejido empresarial para impulsar y atender sus necesidades en el ámbito financiero. Por su parte, Óscar Izquierdo ha señalado que para Fepeco resulta fundamental contar con el respaldo de una entidad como CaixaBank, donde los empresarios tenemos la confianza de ser escuchados y atendidos. Para la construcción, la simbiosis banca-empresa es ineludible. Por eso, mantener el acuerdo con CaixaBank es clave para el crecimiento de nuestro sector en los tiempos actuales. Es una información facilitada por CaixaBank. Pues con esto llegamos al Ecuador del programa y esta semana nos va a acompañar Rihanna. Y hoy estrenamos con Umbrella, un par de cancioncitas que nos van a acompañar toda la semana. De momento, disfruten de esta y enseguida volvemos. Shiny car, and that's when you need.
Somos mucha gente.
Mucha gente diferente.
Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Don Leopoldo Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego y oyentes.
Oye, que esto de hablar contigo a las 9:30 de la mañana a mí me gusta más. ¿A ti qué te parece?
Bueno, no es mala opción, no es mala opción.
Estamos como ya desayunados, nada, con el cafecito tomado, ¿sabes?
Sí, el cafecito ya de hace tiempo, ya, ¿eh? Ya va casi dentro de un rato.
El bocadillo.
Y el bocadillo también, sí, señor.
Oye, esta mañana... Esta mañana estrenábamos una sección que vamos a mantener, yo creo, en el tiempo, porque es que habla con un señor que vive en Utah, Estados Unidos, que allí son 1:30 de la mañana, tenemos que darle algún cuartelito, a 8:10 de la mañana, porque don Carlos ya ha hecho una reflexión y un análisis sobre lo que ha pasado en este mundo, en Colombia y en Francia. Pero hemos dejado un poquito menos tocado, y quería hablarlo contigo, lo que ha pasado en Andalucía y la extrapolación que podemos hacer de lo acontecido en esta comunidad autónoma, que es de las que más sentimiento nacional tienen, y yo creo que la proyección al ámbito nacional es una realidad. La campaña sí lo ha sido, y los resultados, yo creo que va siendo ya hora de que empecemos a hablar de lo que puede pasar en un futuro próximo, después de lo que hemos visto que ha pasado en Andalucía. ¿Cuál es tu conclusión de lo que ha pasado?
Bueno, pues que el cambio de ciclo no es ya una quimera, sino una realidad. Yo creo que ese cambio de ciclo, por otra parte, yo creo que positivo, en el sentido de que, como buena democracia, la alternancia en el poder es saludable para las instituciones y para los ciudadanos, y hay que verlo como lo que es algo muy positivo. Y también yo, de un poco de la campaña de Andalucía, que se ha manifestado, pues, desgraciadamente, ¿no?, porque los periodistas son así, somos así, pues se han manifestado las salidas de pata de banco de los extremistas, de algún partido que no le quedaba más resuello sino que intentar hablar de Torrijas, pues claro, pues lógicamente eso es lo que ha salido en los medios, pero no ha salido en los medios precisamente porque no vamos, los periodistas solamente queremos lo más espectacular, y un poco así le va al periodismo, ¿no?, porque lo más espectacular no siempre es noticia. Es más, yo creo que es el engaño de las noticias. La campaña serena, tranquila, responsable, sin crispación, evitando al mismo tiempo, porque yo no sé si los oyentes tuvieron la oportunidad de ver algún debate de las elecciones andaluzas. Yo creo el señor Moreno intentó por todos los medios evitar esa confrontación. Y yo creo que ese estilo de hacer política, de la política tranquila, no tonta, sino tranquila, evitando los enfrentamientos, evitando los fuegos de artificio, da resultado. Porque yo creo que este último periodo, la caída del Partido Popular, la irrupción en la escena electoral de los nuevos partidos, pues ha venido un poco, digamos, a trasmayo, ¿no?, con mucho rebumbio, pero con poca acción, ¿no?, y lo hemos visto en cuando han gobernado esos partidos, ¿no?, o por lo menos algunos de ellos, y me refiero pues a la gente de todo lo que es el ala ese de Podemos, Ciudadanos en Medio, que desde mi punto de vista han sido los tontos del bote de la política en Canarias, en España, en los últimos años. Las malas decisiones, el no tener una brújula con un norte definido, el no tener una política de pactos también, y después a la hora del gobierno, con una acción de la gestión de los recursos públicos claramente deficiente, ¿no? A todos los niveles, también en Canarias, en las instituciones donde están, ¿no? Desde mi punto de vista, no han sido los resolutivos que pensaban, y me refiero evidentemente a Ciudadanos, lamentablemente, que podía haber jugado el papel que afortunadamente el Partido Popular ha visto la luz y se han dado cuenta que no pueden competir con los más gamberros de la derecha, con los totalitaristas, y que el pueblo no quiere totalitarismo ni de izquierda ni de derecha, sino lo que quiere es que se gobierne y que se gobierne bien, solucionando los problemas del día a día. Y es un poco, aunque con deficiencia, porque todo hay que decirlo, pues lo ha demostrado Moreno Bonilla en Andalucía, ¿no? Pues soportando muchas veces pues esos tiras y aflojas de un lado y de otro, los retos de la ultraderecha, y después, por otra parte, vamos a ver, ya queda más que demostrado que el señor Sánchez no debe elegir a los próximos candidatos en las autonómicas, porque desde luego, como ojo de halcón, para detectar liderazgo no es bueno, más bien todo lo contrario, ¿no? Es bastante malo a la hora de elegir.
Sobre todo porque tiene una trituradora de carne detrás y va pasando como el caballo de Atila, claro, o conmigo contra mí, y decapita todo lo demás, ¿eh?
Pero es que así no se pueden elegir líderes políticos. Los líderes políticos tienen que tener una serie de características. Y primero de liderazgo, después de programa y después de una cierta, digamos, consenso dentro del partido. Yo, vamos a ver, evidentemente yo creo que mucha gente del Partido Popular de Andalucía, vamos a ver, han recibido el apoyo. El proyecto de Moreno Bonilla ha recibido el apoyo de una parte de los votantes de evidentemente de Ciudadanos, y también yo estoy convencido, porque no me explico, esa mayoría, que incluso ellos no creían en esa mayoría, o por lo menos estaban dando un perfil muy bajo de en cuanto de euforia, ¿no? Porque se podía venir, se podía ver, ¿no?
Este que está aquí ha apostado siempre porque el PP llegaba a la mayoría absoluta. Desde el lunes pasado con las encuestas, yo siempre decía, veremos que el PP va a ganar con mayoría absoluta.
Yo también, el progreso era estable y afianzado, ¿no? Durante todas las encuestas, durante esta época preelectoral, ¿no? Y así se ha manifestado. Y evidentemente, por mucho que se empeñe el señor Sánchez, no puede sacarse un líder de la manga así como así. Tiene que tener el consenso del partido y tiene que tener programa. Y no ha tenido programa, no ha sabido detectar los fallos en la gestión del gobierno de Moreno Bonilla y compañía, y se ha centrado más en el miedo, en que la ultraderecha no gobernara con el Partido Popular, y no han sabido vender lo que ellos querían. Además, un Partido Socialista en Andalucía extremadamente, digamos, erosionado por los casos de corrupción que los van a llevar sobre los hombros durante mucho tiempo más, ¿no? Entonces, claro, yo lo que me pregunto ahora es, el Partido Popular de Feijóo, yo creo que ha sabido lanzar el reto. La ciudadanía lo ha aceptado, ha confiado en ellos, en un gobierno, y así lo dijo, en su discurso, ya después exultante de los resultados, así lo dijo Moreno Bonilla. Yo me quedo con eso, que no tema a nadie que no sea del Partido Popular y que no nos haya votado, de que no vamos a gobernar para ellos, vamos a gobernar para todos. Y ese es el secreto, gobernar para todos, gobernar para la gente que necesita la gestión eficaz del dinero público. Y ese es el reto que tiene el Partido Popular por delante. Ahora, claro, en ese reto no sé qué es lo que va a hacer el señor Feijóo con ese grano, sálvase a la parte, que tienen en Madrid, con una presidenta tirada...
Te cae bien a ti, Ayuso, ¿eh? Te cae bien a ti, Ayuso.
No, pues bueno, no me cae ni mal ni bien como persona. Me parece además, es colega de profesión. Me parece una figura política que, particularmente, yo tengo que decir, y yo coincidí en una época con Ayuso trabajando en el Partido Popular, cuando ella no era política, sino era una técnica de comunicación, y la verdad, yo jamás pensé, además por sus características personales, que tuviera el perfil de líder, evidentemente. Es un perfil que la conocemos desde hace mucho tiempo, a no ser que haya dado un cambio radical en su forma de ser, es un perfil elaborado, fabricado, y fabricado evidentemente por alguien que tiene al lado moderado como es Miguel Ángel Rodríguez, que ya todos los conocemos, y que el Partido Popular padeció y fue uno de los artífices de la caída del Partido Popular, con ese radicalismo extremo, ese enfrentamiento, incluso violencia política en la manera, en las formas y demás. ¿Qué se impondrá? O sea, ahora el señor Feijóo tiene un argumento de peso en sus manos, ¿no? Por el radicalismo no podemos seguir. Tenemos que ir hacia un partido que genere confianza. Y la confianza no se genera con la violencia y el odio que están más cerca del partido de los fascistas, de Abascal y demás, que por cierto se presentaron ayer de ahí también con la señora Lona como si hubieran sido, vamos, como si...
Esperaban otro resultado, Leopoldo. Ahí estaba everybody, y no faltaba ni el apuntador.
Pero ahí está el error de esta gente, o sea, ellos todavía piensan que van a liderar algo, y yo confío en que los españoles se den cuenta que detrás de ese partido hay menos que detrás de Ciudadanos, que ya es decir que hay menos proyectos que detrás de Ciudadanos. Es un partido oportunista en donde se basa en el desazón de la gente, en el odio de la gente hacia una gestión política que ha sido mejorable, evidentemente, desde en el ámbito nacional, y si lo sacas de ahí, ya no hay nada. Ya no hay absolutamente nada. Porque, evidentemente, las propuestas y en lo que se están centrando, a la gente realmente no lo solucionan los problemas diarios. Y ese es donde yo veo el partido sereno y responsable del señor Feijóo. Yo lo veo como una clara alternativa, la piedra de toque del cambio de ciclo político en España. Afortunadamente para el Partido Popular lo ha puesto Feijóo. Ustedes se imaginan, yo estoy convencido que si el señor Casado hubiera seguido al frente del Partido Popular, estos resultados no se hubieran dado, porque ha habido trasvase de votos de gente que no son afiliados del Partido Popular, y yo incluso sospecho, porque es mucha la diferencia, de votantes de la izquierda, estoy convencidísimo, por lo menos socialistas, ¿no? Y eso es un gran valor para el Partido Popular, algo que tampoco ha sabido hacer el Partido Socialista con respecto a ese, digamos, nicho ideológico de personas que están en el centro político, que podrían escorarse hacia la derecha o hacia la izquierda moderada, pues en algún momento determinado, como es este que estamos viviendo, y que el Partido Socialista no ha sabido atraer. Ahora, digamos, dentro de los partidos moderados, el Partido Socialista sigue siendo el partido más radical dentro de los moderados, como antes lo era el Partido Popular con Casado.
En este momento histórico, ahora el PSOE está más radical que el PP. Y ahí quiero llegar yo a un análisis que es de mi cosecha propia, no sé si será acertado o no, pero yo creo que estos resultados andaluces del día de ayer lo que demuestran, sin lugar a duda, es que España vuelve al bipartidismo con el criterio de que ganan las elecciones el candidato que esté más centrado. Que España no puede tener un partido de centro porque no somos capaces de construirlo, porque no somos capaces, y siempre España declina su gobernabilidad hacia el líder del PP o del PSOE que más centrado tenga su discurso. No sé si tú estarás de acuerdo con lo que acabo de decir, pero el PP está ahora mismo mucho más centrado que el Partido Socialista, y que anteriormente con Casado y Egea no era así, y que el giro de Feijóo y el perfil de Moreno Bonilla, muy importante el perfil de Moreno Bonilla, el hombre simpático, sí, buenachón, y que parece que es el yerno perfecto para todas las madres, da la imagen de ser una persona centrada, que ahora veremos. ¿Pero no estás de acuerdo conmigo que España al final bipartidismo y centro?
Yo estoy suscribo al 100% esa visión tuya, que comparto, repito, precisamente por eso, porque venimos de una época, desde el nacimiento de los partidos más de izquierda radical, me refiero a Podemos y toda su familia, hasta recientemente la aparición de la ultraderecha fascista, radical, violenta, que fomenta el enfrentamiento, sin programa. El problema es que tampoco tienen programa, no, ¿cuáles son las propuestas? Propuestas que a la gente realmente no le dan de comer, propuestas ideológicas, que generan odio, que representan retroceso social, me refiero al resto de Europa, incluso al resto del mundo, o sea, parecía que estaban anclados en el siglo pasado. Entonces, claro, pues la gente no le gusta eso tampoco. ¿Serán capaces de moderarlo? Yo creo que no, sinceramente, con lo cual les llevará lentamente, unos más que otros, a la desaparición. Si no son capaces de hacer propuestas, pues eso, centradas, preocupándose en lo que le afecta a la gente en el día a día y sobre todo con propuestas posibles, con propuestas realizables, que la gente se las crea. Sin entrar en temas que no son importantes para las personas. Con Pedro Sánchez en el Partido Socialista, a mí me parece, porque bueno, el discurso de Adriana Lastra atribuyendo...
Lo de Adriana Lastra es para mirarlo. Yo le recomiendo a todos los oyentes que vayan a Google y pidan que le pongan el vídeo de Adriana Lastra haciendo el análisis de las elecciones de ayer. Es de verdad, de vergüenza.
De vergüenza absoluta. Si ese es el argumentario, evidentemente...
Si yo soy su jefe, la despido el día siguiente. Vamos, en el minuto dos la hubiese despedido ya.
Bueno, no. Yo, por supuesto, de portavoz, no, ya no tiene que volver a salir.
Más nunca.
Después de esa aparición pública, Adriana Lastra debería de callarse definitivamente para el resto de su vida política e intentar vegetar en el Partido Socialista, que esa es la única solución que...
Leopoldo, que es la número dos del Partido Socialista Obrero Español, bueno, de Sánchez. Pues, la número dos, y óyela hablar lo que dice. Es que, vamos, no es porque no sepa hablar la pobre, que también. Es el contenido, el argumento, la autocrítica. Los resultados son evidentes. Es que parece que está en otro mundo, no en otro país, en otro mundo.
Eso es lo que a la gente no le gusta. Eso es lo que la gente responsable y con mínimo de criterio rechaza. O sea, lo primero que tendría que haber hecho la señora Lastra ayer es reconocer la derrota, felicitar al ganador.
No felicitó al Partido Popular, no lo felicitó.
Por eso lo digo. O sea, esa actitud no es la actitud de una gobernante responsable.
Ni democrática. Leopoldo, ni democrática.
Ni democrática, evidentemente. Pero bueno, ya lo había manifestado anteriormente. La señora Lastra es uno de esos elementos discordantes. Es un, bueno, salvando la diferencia, porque yo creo, sinceramente, que no le llega ni a la suela de los zapatos de Ayuso, pero es, la niña mala, la niña que pretende ser graciosa, pero que no es ni siquiera graciosa. Entonces, claro, además con una limitación, por lo menos lo que demuestra, intelectual, que no es, digamos, razonable que esté ocupando el número dos del Partido Socialista de España, que es una vergüenza absoluta. Con lo cual deberían de... Pedro Sánchez, yo me imagino, hablaban antes de la noche electoral de que se preveía una crisis de gobierno a nivel nacional, digamos, para intentar salvar los muebles en lo que queda de legislatura por parte de Pedro Sánchez. Si no lo hace así, están perdidos y el batacazo a nivel nacional será muy importante. Muy importante no solamente en las elecciones nacionales, sino también ese, bueno, ustedes saben, las olas siempre han afectado a las distintas regiones más o menos, pero evidentemente yo auguro que las próximas citas electorales, y entre ellas está Canarias, muy bien, todavía nos queda bastante, ¿no? Pero el bueno de Ángel Víctor Torres verá mermado su apoyo precisamente por la ola del Partido Nacional, del Partido Popular a nivel nacional. Y evidentemente también hay una responsabilidad, y que en Canarias lo cumplimos con Manuel Domínguez, ¿no? Digamos con ese tono bajo, con ese tono de propuesta, con ese tono de tender la mano al diálogo, como así ha hecho Manuel Domínguez en esto, vamos, desde que él es presidente, ¿no? Que puede tener muchos fallos Manuel Domínguez, los tiene, evidentemente, le falta rodaje en la alta política, entre comillas lo de alta, porque la verdad, la alta política a nivel regional no hay mucho, desgraciadamente, pero bueno, les queda un terreno por conquistar. Ahora, dependerá de los líderes, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, el moderar, el buscar propuestas, el huir de los radicalismos, y los que lo tienen más difícil, ya les digo, son los partidos que están a los extremos ahora mismo, ¿no? Que es Vox y todas las confluencias y familias de Podemos, que están en franco caída, que yo no sé si el fenómeno Yolanda Díaz podrá aunar, no. Después del batacazo, no sé si será capaz Yolanda Díaz.
Y le queda lo de Mónica Oltra, Leopoldo, le queda lo de Mónica Oltra, que no ha dimitido, ¿eh?
Lo de Mónica Oltra, la verdad es que es también inexplicable, ¿no? Porque, vamos a ver, ahí se demuestra ese apego al poder, ese apego a estar en el machito, digan lo que digan, pase lo que pase.
Y de todos los colores políticos, da igual.
Claro, pero ellos, precisamente, la gente de la izquierda renovada, vamos a decirlo así, venían precisamente con esa premisa.
Pucha, o sea,
con pero es que no tienen, se han olvidado. Una vez llegan al poder, se enclaustran allí, se agarran al sillón y no hay manera de dimitir. Esta señora, evidentemente, lo que mejor podría hacer es, por lo menos, decir hasta aquí hemos llegado, yo de momento me voy a casa a ver qué es lo que pasa y después ya se verá. Pero no ha tenido esa habilidad y yo creo que ya es casi irrecuperable y demasiado ha tardado mucho, en definitiva. Con lo cual, pues ahí hay otro problema de credibilidad de esa parte de la izquierda, ¿no? Total, yo creo que se presenta un panorama apasionante para la gente que nos gusta la política y demás, de ese cambio tranquilo que propone el señor Feijóo, como quien no quiere la cosa. Lo que le falta al señor Feijóo es, y me imagino que a todo el Partido Popular, es ponerse a trabajar en propuestas creíbles y que pues nos den otro ánimo a los ciudadanos de un proyecto de político creíble e ilusionante.
De momento, ya hoy se ha reunido, hoy se ha reunido con su equipo nacional, el Ejecutivo Nacional de Génova, se ha reunido ya Feijóo para analizar, yo creo que van a analizar nada más que dos cosas: cómo hacemos para mezclar y compatibilizar a Ayuso con Bonilla. Es decir, lo que tú decías, prototipo político de Ayuso, que no necesita para quitarle votos a Vox, y el perfil político de Moreno Bonilla, moderado y tranquilo, para arañar a los votos indecisos del PSOE. Es como confluyo, y a lo mejor Feijóo lo va a hacer bien, porque va a ser capaz. De momento los tiene a los dos de su lado, y
sí,
dóciles.
Sí, 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 sí.
Así que confiemos en que ese hombre sea capaz de ofrecernos una alternativa.
Diego, ¿qué decimos de Ciudadanos?
Mejor no hablar de ellos, porque me pongo a llorar.
¿Qué cosa más patética?
Patético.
Y yo, la verdad, o sea, yo creo que es irrecuperable ya.
Totalmente. Ya de 21 a 0 perder 550.000 votos en la primera, el primer sitio donde podían haber roto la política en este país, abrir una puerta nueva, es una triste pena, porque tenían todas las papeletas para hacerlo, o teníamos, porque yo me he participado en ese proyecto y participo todavía creyendo que es necesario un partido de centro. Pero el análisis que yo hago ahora mismo es que este país no está preparado, ni hay políticos de centro que sean capaces de convencer a una mayoría de la población.
No por culpa de los electores.
Porque una vez que llegan al final, también les gusta el calentito de un asiento político. Y lo primero no es lo colectivo, sino lo mío. Eso es lo primero.
Exactamente. Ese es el error de una descomposición que viene desde hace años, que no han sabido reaccionar a ella y que no han cambiado discursos ni estrategias. Siguen instalados en la misma, digamos, neutralidad, ¿no?
No es neutralidad.
En el mismo marasmo desorganizador.
Tibieza, no es una postura de centro, es una postura tibia. Y hay una diferencia, clara. Leopoldo, la semana que viene volvemos al ataque.
Espero, y termino, Diego, espero que a la política ya no se venga a vegetar.
Ojalá.
Espero que eso sea una característica de lo que nos espera en los próximos tiempos. Y ahí Ciudadanos no tiene, evidentemente, hueco.
No tiene hueco, no. Don Leopoldo, muchísimas gracias. La semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en las ondas radiofónicas.
Un abrazo y buena semana para todos.
Somos mucha gente. Muchos somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Como les decía, hoy se reúne el Ejecutivo Nacional de Génova, no así el del Partido Socialista, para ver qué hacen con la estrategia política. Yo creo que en Madrid no se esperaban que Moreno Bonilla fuese a obtener unos resultados tan impresionantes como los que ha tenido, porque la lectura que hay que hacerla en su conjunto. Andalucía era el territorio comanche del Partido Socialista. Históricamente ha ganado con mayorías absolutas muchos años. muchos años. Susana fue la primera que no ganó con Miguel Soltey, que gobernó gracias a, no el apoyo, sino la permisividad de Ciudadanos. Y desde luego, con los peores resultados que había tenido el Partido Popular en años, Moreno Bonilla conformó una mayoría con Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox, que no debemos olvidarlo. Y ha conseguido en estos 3 años y medio de gobierno que los andaluces confíen en él, pero quizás el respaldo absoluto que ha tenido esa formación política andalucía no solamente es por el bien hacer de Moreno Bonilla, que lo ha hecho, ya digo que mis familiares me lo reconocen, que miedo con la derecha, cuidado, aún lo han hecho francamente bien, pero desde luego la moderación que encarna el señor Feijóo, pues ha acabado de darle el espaldarazo. Y hoy tenía yo muchísimo interés en saludar al presidente del Partido Popular en Tenerife, don Emilio Navarro, para que nos contara qué opinión tiene de lo que ha pasado en Andalucía en estas últimas 24 horas. Muy buenos días, don Emilio.
Hola, Diego, buenos días.
¿Qué hace usted por Fuerteventura antes que nada?
Bueno, sí, como presidente de la Comisión de Turismo de la FECAN, pues hoy teníamos convocada una reunión para hablar del Estatuto del Municipio Turístico, que está pendiente desde hace muchos años y en este caso estamos trabajando desde la propia comisión, y hablar también de la vivienda vacacional, ¿no? De una regulación, una ordenación también de este producto turístico que es tan importante para nosotros, pero entendemos que también debe llevar una regulación y por lo tanto darle seguridad también. En ese sentido, tanto a los propietarios como a los usuarios de este tipo de producto, ¿no?
Labores municipales en su calidad de alcalde de Santiago del Teide, ¿no?
Efectivamente.
Pues, don Emilio, yo quería hablar con usted porque después de lo que está pasando ayer, yo creo que el Partido Popular tiene que plantearse si el modelo Bonilla o el modelo Ayuso tiene que imperar en el futuro del Partido Popular. Yo aquí en Canarias, y viendo los perfiles del señor Manuel Domínguez y el suyo propio, apostó mucho más por Moreno Bonilla que por Ayuso, no porque sean ustedes masculinos, sí, sino porque yo creo que la moderación es su denominador común, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Además venimos del municipalismo, de trabajar en dos ayuntamientos, en este caso Manuel Domínguez ha sido alcalde hasta hace bien poco de Los Realejos, yo como alcalde de Santiago del Teide, y sabemos lo que es gobernar, ¿no? Cuando estás dentro las cosas son diferentes, una cosa es hablar desde fuera, desde la oposición, cuando no estás gobernando, y el populismo, que es muy fácil. Pero a la hora, la verdad, cuando hay que trabajar, cuando hay que aplicar normas, leyes, estamos dentro de Europa, pues bueno, yo creo que ese mensaje que ha trasladado Juanma Moreno, ¿no?, de esa centralidad, ese trabajo que ha hecho día a día, esa libertad también que ha dado Andalucía y el posicionamiento que tiene ahora mismo, ¿no?, pasar de ser la última región de crecimiento en España, a convertirse casi ya en la segunda región que más crece económicamente hablando y que genera más oportunidades a los andaluces que cualquier otra región. Por lo tanto, yo creo que ese trabajo desde la moderación es lo que ha llevado al éxito, yo creo, de Juanma Moreno y de todo su equipo.
El Partido Popular en Canarias se va a reunir en breve para analizar lo que pasa en Andalucía e intentar copiar ese modelo para transmitírselo a la sociedad canaria, porque es que aquí en Canarias también estamos deseando tener ilusión por algo parecido a lo que ha pasado en Andalucía. ¿Tenéis previsto reconfigurar la estrategia?
Bueno, nosotros mañana justamente tenemos Junta Nacional para valorar los resultados de Andalucía, y está claro que ya también vamos trabajando desde hace un tiempo en el modelo que queremos para Canarias y para Tenerife. Lo que sí ya tenemos previsto es la situación económica, ya nos está llamando a la puerta muchos indicadores diciendo en la situación que se nos puede presentar, que parece que no es nada fácil y que vamos a hay una situación bastante compleja, donde el Partido Popular se va adelantando ya y haciendo diferentes propuestas para poder contener la situación que nos va a llegar. Y eso lo vamos detectando, pues ya desde los propios ayuntamientos vamos detectando ya la situación y vamos viendo que se puede agravar pronto, ¿no? Con los datos también macroeconómicos que se van produciendo a nivel internacional, pues eso tarde o temprano también llegará y se trasladará en Canarias. Por lo tanto, el trabajo que vamos haciendo ya es preparando nuestro programa en base a las necesidades que tiene Canarias, que España es única, pero también es diferente y es plural, y por lo tanto hay que aplicar en cada uno de los sitios pues diferentes modelos, ¿no? No dentro de lo que es el ámbito general, la estructura general que podemos llevar, pues Canarias depende mucho del turismo, depende mucho de lo externo, y bueno, entendiendo todo eso, pues hay que aplicar una serie de medidas para contener la posible situación económica que podamos vivir pronto. Entonces, bueno, tenemos ese modelo que vamos trabajando ya, que vamos aplicando y que queremos seguir avanzando para que Tenerife y Canarias pues siga esa también región donde la gente quiere vivir, donde la gente quiere prosperar, quiere progresar a través del trabajo que le va a dar el bienestar que todos venimos buscando.
Don Emilio, ¿te tenemos ya fecha para el Congreso del PP en Tenerife?
Bueno, sí, será en septiembre. Estamos ya también engrasando la máquina, como se dice, haciendo cambios, nuevos nombramientos dentro del equipo insular. Y en principio la fecha ya que tenemos es para las primeras semanas de septiembre poder hacer el congreso, porque claro, en el periodo estival ahora de agosto, pues prácticamente pues no hay mucho más tiempo para convocar, que tiene que tener 30 días la convocatoria, más el tema de avales, o sea que ya en septiembre vamos a poder convocar el congreso y darle el pistoletazo de salida a ese periodo electoral ya de cara a las próximas elecciones del 23.
Pues espero que antes de septiembre tengamos la oportunidad de compartir un ratito de radio por aquí. Y bueno, pues muchas felicidades en lo que le toca, porque el resultado del Partido Popular abre una puerta muy diferente a la política que teníamos el viernes. Y hay que mirar con esperanza que hay posibilidades de cambiar las cosas en breve en este país. Don Emilio, sí, muchísimas gracias.
Sí, Diego, gracias a ti, gracias, buenos días.
Pues, ¿qué les digo? Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida llegamos ya a la última hora del programa de hoy. Don Techo Izquierdo, buenos días.
Buenos días, Diego. ¿Cómo estamos? Un saludo para todos. ¿Qué tal?
Pues aquí un poco preocupado porque hay un ejemplo sísmico en el Teide. Yo no sé si porque está llorando por el Tenerife o porque se está avecinando tormenta política a esta comunidad autónoma.
Yo creo que es un poquito por todo, ¿no? O sea que, bueno.
No hay que preocuparse, ¿eh? De entrada no hay que preocuparse porque estamos en terreno volcánico y que no nos haya más preocupa, que no hay una inminente erupción volcánica, ¿eh?
No, bueno, yo creo que bastante ejemplo hemos tenido con la isla de La Palma, ¿no? Sabemos el comportamiento ya un poco más de lo que sabíamos hasta ahora de cómo se comportan los volcanes y vivimos, por si alguien no lo sabe todavía, vivimos en islas volcánicas y nosotros vivimos en una isla que tiene un precioso volcán, el que es el, digamos, el pico más alto de este país y, bueno, y tenemos que aprender a vivir convivir, ¿no?, con esa realidad. Con lo que no es bueno convivir es con el sensacionalismo y con el alarmismo. Pero bueno, teniendo una comunidad científica que hemos demostrado que es el mejorcito del mundo durante todo este tiempo, pues entonces estemos tranquilos y no bebamos de las fuentes del sensacionalismo de la prensa local.
Exactamente. No, si quieren, en la agencia, creo que es Europa Press, hay un artículo basado en las declaraciones del señor Domínguez del Instituto Geográfico Nacional, que bueno, que te explica otra sesión magistral de vulcanología, ¿eh? El Involcán también ha hecho un comunicado. Sí. Y oye, pues entra dentro de la normalidad, que 450 seismos, claro, de menos de 2, eso no es habitual, pero tampoco es para preocuparse.
No, bueno, yo creo que La Palma nos dio una lección bastante importante y lo que no podemos es eso, es estar aquí con el afán recaudatorio, por decirlo de alguna manera, de la prensa, que bueno, que hoy tenían otros titulares para vender el periódico o el fin de semana, pero bueno, tú sabes, enlazan una cosa con la otra que luego no tiene nada que ver y al final la población acaba pues atemorizada por una situación que es de lo más normal, ¿no? O sea, que vamos a estar tranquilos porque este tipo de episodios ya se han registrado en el Teide desde hace mucho tiempo, siguen estando ahí. El Teide es un volcán que está absolutamente vivo, que está además absolutamente, digamos, monitorizado. Hay varios equipos científicos de manera permanente haciéndole un seguimiento y, bueno, vamos a estar con toda la tranquilidad del mundo. Y eso, convivamos con nuestra realidad, que es que vivimos en una isla volcánica. Aquí no vivimos en un continente, ni vivimos en Rusia, ¿no? Estamos en Tenerife, una isla volcánica. En La Palma hemos tenido recientemente una erupción y, bueno, yo creo que desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista de la emergencia se ha actuado de manera correctísima en La Palma y yo por lo menos estoy tranquilo.
Bueno,
si no quiera estarlo, pues...
Y además que es que yo creo que el hombre está un poquito alterado porque es que en la misma semana tenemos la fiesta del Sauzal, los carnavales de Santa Cruz y la romería y el baile mago de la Ordada y dice, mira, yo estoy aquí que no sé dónde ir.
Y la semana que viene, si yo ahora tengo que tirar pata corriente, que también viene la romería y viene el baile de magos, o sea, que el hombre no sabe para dónde tirar, ¿no?
Han condensado ahí toda la fiesta y ya dicen, no puedo atender tanto frente.
Está como los pibes de la isla.
Oye, vaya palo a hielo del Tenerife, ¿eh?
Claro, yo eso es un tema que si me lo permite...
No quieres hablar, ¿no?
No, yo ya en un capítulo pasado, no sé. mal partido, muy mal partido, muy mal planteado, muy y mal. En los playoffs sube quien gana en la estrategia, quien gana en marcar gol. El Tenerife ayer perdió en todos los sentidos, y gracias al equipo por habernos dado esta
temporada,
digamos, esta incertidumbre, esta temporada que ha sido magnífica. No pasa nada, se volverá a intentar de nuevo, y esto es lo que tiene lo de ser aficionado a un equipo de fútbol, ni más ni menos. Hay quienes son aficionados a grandes equipos que juegan Champions y cosas de este tipo, ya tendrán otros sentimientos y otras excepciones. Yo estoy muy contento hoy con el papel que ha jugado este equipo, traernos hasta casi el mes de julio con esta emoción. Hacía mucho tiempo que no lo vivíamos. Lo que pasa es que hay gente que yo creo que tampoco lo encaja muy bien, no es muy deportiva en el fondo, y son gente que le gusta, como les gusta mucho, ganar siempre, pero el Tenerife es un equipo para ganar y para perder, ¿no? Y hay que saber valorarlo en esa justa medida. Yo estoy contentísimo, la verdad que un día como ayer en familia, viendo el partido, los amigos, la gente con la camisa por la calle, no sé, yo creo que eso hay que agradecérselo a este equipo, y ya veremos, ¿no? Cuándo vendrán mejores tiempos y cuándo llegará el momento de plantear bien un partido de ascenso a primera. Ya van varios intentos. Del Girona, creo que este es el tercero también, que en el que ha aspirado a subir a primera, pues entramos en ese grupo de los que aspiran, y ya llegará el momento en el que suene la campana. Demasiada euforia también esta semana, ¿eh? El fútbol es fútbol nada más, no es política ni es otras cosas que yo he estado viendo. Yo de eso huyo, ¿no? Yo por eso hoy estoy un poco alejado de eso, estoy yo con mi resaca personal, sufriendo, ¿no? El duelo de no haber subido. Pero en el fondo, bueno, pues soy aficionado al Tenerife, y una temporada más, aquí estoy para que cuenten conmigo también en segunda división. Y hasta aquí la historia, no hay nada más allá de todo esto, ¿no?
Tranquilidad, que viene otra temporada más y volveremos a intentarlo.
Sí, por eso. Y además, esta temporada última no me aboné, creo que en esta, si puedo, me abono otra vez, porque ya tengo ganas de volver otra vez al estadio.
Eso es importante, que la afición se vaya recuperando, porque sí. Este año sí. se las pintaban todos estupendas, porque decían que con el equipo en primera llenamos el estadio de abonos, ¿no?
Sí.
Con este palo...
Claro, hay que volver al estadio, y hay que sacar del estadio a los que tiran botellas, por ejemplo, al césped, como ayer, ¿no? O sea, el Tenerife es un equipo señor, es un equipo con una afición magnífica. Yo te digo, conozco a la afición del Tenerife porque he trabajado varias temporadas en el club y conozco esa realidad, y la verdad que tenemos una afición, vamos, de lo mejorcito, ¿eh? Y creo que merece la pena seguirse ilusionando y ya está. Ayer nos hemos llevado un fracaso tremendo. Pero bueno, también eso te hace grande, ¿no? Como equipo, como aficionado, como institución, como isla, ¿no? De referencia en el mundo del fútbol. Y hay que seguir ahora luchando, no pasa nada, ¿no? Otros ni siquiera pudieron o no tuvieron esa oportunidad, así que bueno.
Vamos a seguir intentándolo. Y la temporada que viene...
Peor está el PSOE en Andalucía.
¡Oh! Eso te iba a preguntar. ¿Tú como socialdemócrata reconocido que eres?
No. No me esté poniendo muchas etiquetas.
No, pero hombre, como hombre progresista de centro-izquierda, bueno, vamos sí. a ponerte ahí.
Ahí sí me veo, bueno.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece los resultados? Porque es que tiene muchísimas lecturas, pero de entrada...
Tiene muchísimas.
Te iba a preguntar, ¿la reacción del PSOE te parece normal?
No, vamos a ver. Yo creo que el PSOE... A ver, esta mañana estaba yo reflexionando, ¿no? Digo, ¿qué le comento yo a Dios si me pregunta por esto? No estaba dándole vuelta, porque lógicamente hoy todos estamos hablando un poco de eso, ¿no? Del tema también de estas elecciones, porque quieras o no quieras, acaba repercutiendo a otras cosas, incluso al ámbito local, ¿eh? Cuidado.
Es que yo creo que van a perjudicar al PSOE nacional, pero mucho, ¿eh?
Pero esta vez sí, en otras elecciones...
Pero más por la reacción que están teniendo, por cómo están encajando la derrota.
Pero porque Andalucía es Andalucía, y Andalucía es un territorio muy peculiar, y Andalucía ahora mismo ha reaccionado a una situación que solo el PSOE es responsable de esa situación, punto. Y el electorado andaluz ni es más listo, ni es más tonto, ni es más progre, ni es más derechoso, no, en absoluto, que la gente ha votado con el corazón, ha ido a votar y ha cambiado las cosas, han cambiado las tornas, y era necesario darle una vuelta a esta situación que ya se venía ya, digamos. Yo creo que, como dice el hombre de campo, ¿no? ya se venía derruntando, ¿no? Porque hay casos que son de cajón, el caso de los ERE, y esto y otras cosas han pasado factura. El PSOE no puede vivir eternamente la figura de Felipe González. Felipe González ya no está, sencillamente, y el PSOE no se ha dotado de gente que realmente ilusiona a su electorado, que realmente acabe atrayendo al electorado, en este caso el andaluz, pero que yo creo, digo, que después de este paso, será muy difícil que el PSOE vuelva a gobernar en Andalucía, ¿eh? Como mínimo tendrá que pasar dos, tres mandatos.
Pero fíjate tú, para que la gente que no conozca el tema de Andalucía, en Andalucía, en la época democrática, en lo que es la Junta de Andalucía, sí, ha habido presidentes de la comunidad autónoma: Javier Escudero, Pepote Rodríguez La Borbolla, Manolo Chávez, sí, señor Griñán, Susana Díaz, sí, cinco del PSOE. Ha habido, sí, que yo recuerde, es decir, el PSOE, claro, era Andalucía, no era líder. No había un líder mediático, es que PSOE era Andalucía y ha tenido 30, claro, diputados, 800.000 votos. Es que no deberían de darse con la realidad en la cara de una vez.
Pero yo no he visto eso, ¿eh? Yo no he visto esa...
No, en absoluto, o sea, al revés, la culpa es de otro.
Sacando pecho, aquí no pasa nada. No, aquí se está pasando. Aquí está pasando que ustedes se están cargando un proyecto político después de 4 décadas de hegemonía socialista en Andalucía, que ha sido realmente aplastante, la confianza ha sido absoluta, indiscutible, lo ha sido. Ahora, ayer han cambiado las tornas. Y te digo una cosa, ¿eh? También creo que se dibuja un nuevo PP, ¿eh? Me da la sensación. No es el PP de las dudas, es un PP que viene con otro sello diferente, que es el de Feijóo, porque este hombre, el nuevo presidente de Andalucía, con las siglas del PP, yo creo que también dibuja un poco esa figura del político más moderado, ¿no? No, yo creo que este PP nuevo, en manos de Feijóo, no está perdiendo el tiempo en la sombra de Vox, ¿no? Que ese fue un error que yo creo que también cometió Casado y Rajoy, y que por eso han generado demasiadas dudas dentro del seno del PP. Entonces, claro, entra un nuevo dibujo. Andalucía también necesitaba un chorro de aire fresco, ¿no? Es una comunidad autónoma que ha estado bastante asfixiada y ha estado bastante machacada, ¿no? Ya no solo por la mala política que han hecho de manera sucesiva varios gobernantes del PSOE, sino además por la propia situación económica. Hay una reacción que yo creo que es lógica, pero es más, ¿no? Cambia también el perfil del PP. ¿Cuál es el papel ahora, Diego, de Susana Díaz? ¿Va a estar tan echada para adelante con alguien que en una comunidad autónoma que tiene un peso fundamental en el resto de lo que es la elección de un gobierno del país, que tiene más peso ahora mismo Juanma Moreno que la líder de Madrid, ¿no? Que del minuto uno ya empezó a apretarle las tuercas a Feijóo. Cuidado, aquí están...
No es lo mismo ganar como ha ganado Moreno Bonilla en Andalucía que ganar como ha ganado Ayuso en Madrid, ¿eh? No tiene nada que ver. El mérito es muy superior, ¿no? Y además muchísimo más votos, claro, los que ha obtenido en Andalucía que, claro, en Madrid.
Y en el momento de contar votos para elegir al presidente de este país, Andalucía decide mucho, ¿eh? Y el PSOE, el buque insignia del PSOE en las elecciones, era Andalucía. Y creo que va a costarle mucho al PSOE recuperar eso, pero porque el PSOE tampoco, está planteándole a su electorado una alternativa con grandes voces y con grandes rostros, ¿no?, de la política. El PSOE también se ha quedado, se ha ido diluyendo poco a poco, ha ido perdiendo protagonismo, ha ido, dejándose llevar más por la arrogancia, como lo ha hecho este fin de semana, porque parece que no han perdido las elecciones. Oye, no es que, pues, vale, cuantitativamente tú puedes decir, oye, que son 3 consejeros menos, vamos a ver, 2 diputados menos, perdón. Es que es mucho más, ¿eh? Es mucho más.
No solamente eso, es que ha fragmentado la izquierda y encima el derrumbe es total de la izquierda.
Claro.
Han perdido 3 consejeros, pero es que han perdido el nivel de voto, han bajado 200.000 votos casi. En Andalucía, menos de 1 millón de votos el PSOE. Es que eso era insoñable. Pero es que a la izquierda del PSOE, en la ultraizquierda, que a algunos no les cuesta trabajo decirlo, pues han perdido también otros 100.000 votos más.
Claro, que ese es el tema. Por ejemplo, sí, por lo que sería lo que era la anterior cuerda de Podemos, que ahora sigue...
¿Se ha partido?
Claro, se ha partido en dos, y lo que ya no son los que han perdido votos, sino que es que además han dividido el voto y han fraccionado a la izquierda, que probablemente el PSOE con una buena, con otro mensaje, con otra actitud que sí la ha sabido transmitir Bonilla, el PSOE no ha transmitido nada a los andaluces.
A esos votantes de izquierda que no han encontrado en Adelante Andalucía ni por Andalucía, hubiesen ido al PSOE si el PSOE hubiese hecho las cosas bien.
Seguramente, pero yo creo que sí se ha ido, por ejemplo, en el caso contrario, lo que es el centro-derecha y la derecha,
se ha ido todo
sí se ha ido el voto, se ha concentrado el voto en el PP. Ha desaparecido Ciudadanos, o sea, que es evidente...
Bueno,
que
ha desaparecido, tiene 120.000 votos, ¿eh? 40.000 menos, 40.000 menos que Adelante Andalucía. 120.000 personas han votado. Si imagínate si esos 120.000 hubiesen votado al PP. Se va a 1.800.000 votos.
Claro. porque todavía queda, hombre, siempre queda un resto, hay gente a la que le cuesta mucho, además en Andalucía hay una tradición de izquierda muy arraigada, ¿no? Es una tierra de campo, es una tierra de izquierdas, por lo que sea, porque es una tierra de sur como nosotros. Pero esas cosas también se pierden.
Esto te iba a decir, Colombia, se, ¿no?, es de izquierda hasta que se deja de ser de izquierda.
Exacto, hasta que la izquierda te echa fuera de la izquierda. ¿No?
Que, la izquierda te echa, me gusta más.
Es lo que está pasando ahora mismo. Que se lo haga mirar la izquierda, poniendo imposible al electorado saber incluso a quién está votando, ¿no? Gana lo que gana Podemos, porque en las pasadas elecciones en Andalucía sí ganó Podemos, en el sentido de que, digamos, hombre, no ganó todo lo que quería, pero digamos que sí tenía una presencia dentro del Parlamento andaluz, pero una vez pasadas las elecciones se dividen. Es que la izquierda se divide tantas veces que al final acaba perdida en un universo, el electorado no sabe a quién votar. Y es lo que les está pasando, ¿no? Yo creo que ahora se me olvidó, la gaditana, la...
Teresa Rodríguez.
La candidata de...
La mujer de Kichi.
Teresita Rodríguez. A mí me gusta mucho su discurso, es muy simpática.
Es muy simpática, sí, pero para llevar una caseta de feria, no para llevarla al Parlamento.
Bueno, vale, pero que a veces es bastante... O sea, para un debate con Olona están las dos geniales, vamos.
Sí, pero o sea, eso por lo menos diversión. Para un Sálvame Deluxe no un viernes por la tarde, no para un Parlamento. Es que de verdad. No, pero es que lo de Olona también, jugando a folclórica imposturada. Lo de Olona ha sido una vergüenza.
Ha sido la salsa de las elecciones. Mientras Bonilla seguía con un discurso bastante moderado. Anoche me llamó mucho la atención la cantidad de banderas andaluzas sobre el número de banderas españolas. O había un equilibrio prácticamente entre unas y otras.
Lo está sabiendo hacer. Bonilla lo está sabiendo hacer. Y ahí hay un tipo que está escondido, que es Bendodo. Esa es la clave de Bonilla, ¿eh? Porque Bonilla está haciendo una cosa buena, y es que es el yerno preferido de toda la suegra, porque es simpático, agradable, una sonrisa maravillosa, es un tipo fantástico, pero tiene una capacidad de saberse rodear por gente que sabe lo que llevan entre las manos, muy interesante.
Sí, yo te digo, yo no, Andalucía no va a ser un, no creo que vaya a ser un laboratorio, ¿no? O sea, porque es algo más que un laboratorio, ¿no? Es una realidad, es el futuro de este país, además, a la hora de que el PP pueda obtener algo en el Congreso de los Diputados. O sea, evidentemente, la forma de gobernar del PP en Andalucía va a ser totalmente diferente a los planteamientos quizás un poco más rígidos que hay en la derecha, ¿no? Creo que va a tener que... Vamos, no le va a quedar otro remedio. Está claro que parte de los votos que se llevó Bonilla son de Ciudadanos, ¿no? Siguen estando más o menos dentro del mismo marco. Pero también yo creo que hay mucho elector andaluz de izquierdas que también ha querido apostar por el cambio. Y eso es más que evidente. Y esa lectura hay que sacarla. Quien primero tiene que sacar esa lectura es el PSOE, para reconducir su discurso, ¿no? Porque el PSOE yo creo que se está inmolando, al igual que se lo ha hecho el resto de la izquierda andaluza. El PSOE es más grande, evidentemente cuesta mucho más prenderse fuego, ¿no? Y el fuego dura más en el PSOE que lo que era Podemos y su extinción, porque es menos volumen, ¿no? El PSOE es más complicado, pero el PSOE tendrá que pensarse esto. Yo no sé lo que dirán hoy por ahí Pedro Sánchez y los grandes dirigentes del PSOE, ¿no? Pero aquí no se puede venir hoy con chascarrillos y con historias. Aquí hay que bajar la cabeza y reconocer que han metido la pata absolutamente en Andalucía, ¿no?
Ojalá te oigan, porque de luego este país necesita un Partido Popular fuerte, un Partido Socialista fuerte, pero lo que necesita es una población crítica que sea capaz de hacer cosas como la que están haciendo ahora mismo.
Totalmente, y que la persona que vota, o sea, cuando vamos a votar, que realmente nos sintamos orgullosos de ese voto que hemos depositado, no que estemos votando a voleo y que estemos votando de mala gana y a regañadientes. Ya está bien de estar votando de esta manera. Mira en Colombia, la izquierda por primera vez se mete a gobernar en Colombia. Colombia, un país muchísimo más complejo que el nuestro. La gente cuando quiere cambio...
Y más grande, tiene más población, ¿eh? Que Colombia tiene más...
Sí, claro. Es un país rico también, pero muy complejo, con muchas, aristas del pasado que todavía siguen marcando el presente, pero que yo creo que el colombiano también se quiere dar una oportunidad y ha votado a la izquierda porque la derecha, no la de siempre, ya no es suficiente. Y eso también hay que darle la lectura que tiene, ¿no? Hay que darle la lectura que tiene. Yo prefiero ahora mismo no sacar esa lectura de ese bloque de la izquierda. De
iremos viendo lo que pasa en Colombia.
Por eso habrá que observarlo, verlo de cerca, porque además creo que le pasa lo mismo a Carbonilla, pero en la otra parte de
la otra parte. Cuerda, ¿no? Pues sí, ¿qué le digo usted a Don Tachi? Que no
tenemos... porque hay que gobernar para todos. Y si Bonilla gobierna para todos, hay Bonilla para rato.
¿Eh? Sí.
Me da la sensación.
Ya te lo vengo yo diciendo que sí, que lo está haciendo bien y sabe rodearse. Tiene buen equipo gestor.
Y una cosa muy importante.
Y una comunidad rica, que durante muchos años ha estado mal gestionada. Sí. Nos tenemos que marchar, Tachi. Sí. Un segundo, venga.
Un solo apunte nada más. Y Vox sale del debate político también, ¿eh? Muy importante.
Aplaudimos eso.
Sí, el PP no tiene por qué estar ahora cargando con esa mochila, ¿no? En fin.
Vamos a ver cómo va sucediendo las cosas y qué podemos extrapolar aquí a Canarias. Lo seguiremos observando desde la lejanía.
Venga.
Tachi,
un abrazo.
Un abrazo.
Venga, a cuidarse. Venga.
Pues segundo entrega musical de Rihanna del día de hoy, Love the Way You Lay, y enseguida entramos en tertulia para acabar el programa.
Can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate, it's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back, we're running right back. Here we go again, it's so insane. When it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Now snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength.
Just gonna stay.
Somebody so much you can barely breathe when you're with them. You meet and neither one of you even know it hit them. Got that warm fuzzy feeling, yeah, them chills used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit them, throw them down, pin them. So lost in the moments when you're in them. It's the phrase that the culprit controls it both. So they say it best to go your separate ways. Guess if they don't know you, cause today that was yesterday.
Just gonna stay.
We said things, did things that we didn't mean, and we fall back into the same patterns, same routine. But your temper's just as bad as mine is. You're the same as me when it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you, baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away. Though, come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk?
Bueno, pues una vez que tenemos los micrófonos abiertos, vamos a tener que bajar el tono de la tertulia que ya estábamos iniciando. Buenos días, Gaspar Sierra.
Hola, buenos días.
Buenos días, Manuel Herrador.
Buenos días, Diego.
Buenos días, Verónica Meseguer, que está allí en el Cabildo, que me acaba de escribir Miguel. Miguel es el que le lleva la agenda a Verónica.
Compañero, periodista.
Sí. Que no puede, que le han colocado, digo yo, y la hoja de ruta, las agendas del Cabildo son así de improvisadas, porque ayer sí no tenían problemas, pero bueno, las cosas de Palacio, que ya saben ustedes, en el Cabildo deben estar también un poco preocupados por lo que ha pasado en Andalucía, más que lo que ha pasado en el Teide, que ha habido 400 y pico tal, pero tranquilidad absoluta, que el IGN dice que está, vimos una isla volcánica, se nos ha olvidado que vimos una isla volcánica.
Cabildo tiene que estar muy preocupado, Ciudadanos tiene que estar, si yo fuera Ciudadanos estaría, en fin, acongojado, con los congojes aquí en la garganta, porque claro, es que ya ha desaparecido.
Te estás hablando
aquellos que gobernaban en Andalucía.
Claro, pero es que van desapareciendo.
De la militancia de Ciudadanos.
Cada elección que vamos viendo van desapareciendo más.
Recordemos, entonces, 26 PP, 21 Ciudadanos, 58 PP, 0 Ciudadanos. Para empezar, ¿no? En
fin. Entonces, chico, es que es para estar preocupado, porque dices, ¿qué me queda de ilusión política? ¿Qué me quedan? ¿10 meses? ¿11? Es que no te queda más, pero ¿cómo te peleas contra ese monstruo? Ese monstruo de la ausencia, de no enamorar, de no liderar, de no convencer, de no saber, de no encontrar equipo, de que te abandonan tus mandos. Oye, pues es para estar preocupado, ni más ni menos, ¿no?
Una pena.
Lo de Ciudadanos fue un fenómeno político extraordinario, ¿eh? Que tenía su origen en Cataluña, lógicamente, sí. Tenía un destino, Cataluña también, y que Cataluña lo aceptó como recurso político, sí. De intentar resucitar una normalidad política de la cual se carecía, que en la transición no supo. La transición dejó lo de Cataluña, tenía una asignatura pendiente con Cataluña, la atemperó, la condicionó, la actualizó, pero no le dio un destino definitivo, ¿no? Por ello que volvió a surgir los republicanos en Cataluña, cogieron fuerza cuando antes estaban extintos, cuando estaba
Pilar Rahola, estaba ya
Heribert Barrera y compañía, que estaban, eran dos a lo que había a lo mejor en el Parlamento de Cataluña, después ya cogieron fuerza y ahí se quedaron, ¿no? Y entonces el recurso con Albert Rivera, que tuvo un instinto político tremendo, muy bueno.
Muy bien rodeado, y Gaspar, no nos olvidemos de quién estaba rodeado Albert Rivera, porque Albert Rivera era el producto, sí. Pero había una marca detrás muy construida, sí. Por gente muy capaz.
Sí, efectivamente, sí.
Y cuando Albert Rivera se echó al monte y dijo, aquí soy yo el más que manda, se fueron descapitalizando aquellas mentes pensantes, y a pesar de todo eso, Inés Arrimadas ganó las elecciones.
Sí,
y claro. Yo creo que el primer error es la prisa que les dio a todos de decir, uff, que podemos gobernar en España, vamos a mandar todas las huestes a la capital, sí. Y ahí se acabó.
Ese fue el error.
Ahí teniendo miedo a gobernar en Cataluña, porque podían haber intentado...
No era miedo, fíjate tú, yo no creo que fuera miedo. Era miedo al desgaste que le podía suponer una presentación, sí, de una candidatura.
Yo no,
que
dice
que y la prisa de llegar a la Moncloa.
A no atreverte a activar lo que el pueblo ha demandado. Que es que
y a mamarte 4 años de oposición diciendo la líder de la oposición al nivel que era Inés Arrimadas.
Es que eso es así. Entonces, yo creo que ahí fue el principio del fin.
Y si se hubiese quedado, hubiese ganado Inés Arrimadas las siguientes elecciones.
Pues claro.
Yo siempre lo he dicho. Sí, te quedas, haces banquillo 4 meses y 4 años. Sí. Igual no aguantan 4 años ese pacto, claro. Tal, pero el hecho de descabezar a la formación política que hasta ese momento lideraba la oposición.
Ciudadanos tenía un mensaje.
Era un proyecto muy importante, además, muy interesante.
Algo que yo que lo observé, porque me atraía muchísimo esa manera de gobernar y de todo, y de comunicar públicamente, y era que...
Era un partido liberal.
Sí, pero sin populismo.
Claro. Sin populismo, claro, liberal.
Hablaba de realidades, sin populismo, ¿no? Claro. Y esto...
Se fue acomplejando.
Esta normalidad es la que le dio...
Era la cercanía al ciudadano. Exactamente. Porque le pusieron nombre ciudadano, y además en castellano, en Cataluña. Sí, sí. Y se hablaba castellano totalmente con el Parlamento, que había que ser valiente, ¿no?
Muy valiente.
Y esta mañana todos hemos oído en los medios de comunicación el talante controlado, pausado, de no entrar en broncas, de Juanma Moreno. Es decir, no estamos hablando de su capacidad de gestión, no estamos hablando de sus posibilidades de reestructurar X puntos de su propuesta política. No, no. Fíjate que la gente y en los medios de comunicación, los periodistas, hablamos de decir, oye, un tío que no entraba a las provocaciones, que medía, o sea, en definitiva, algo que todos sabemos, que es que nos gusta ver a alguien que reaccione en la pequeña pantalla o en un medio de comunicación, como somos, no como soy yo, que reacciono con el estómago y me salto al cuello de quien me ataque, sino como el que quiero que controle mi futuro. Una persona, y Albert Rivera y Inés Arrimada tenían esa cualidad,
esa forma, sí,
como la tiene Ayuso.
Que, sí. Bueno, que no Ayuso, Ayuso de vez en cuando le saca el machete y
sí, claro, no, pero saca, pero saca el machete, pero saca el machete sin sangre. Quiero decir, es capaz de darte un pinchazo y lo saca limpio. Pero sí, no monta una carnicería. Y creo que esto la población lo necesita, ese anular
lo
la compra,
lo compramos, estamos deseando.
Ya Juanma Moreno tiene una veteranía política, tiene un rodaje político ya, claro, importante.
Tercera vez que se presenta,
Tercera vez que se presenta. Y ha aprendido mucho de política, porque era un hombre que iba a ser defenestrado por el propio Partido Popular en su momento. Sí. Cuando, porque Arenas
no quería
ser sustituido por él. O sea, este hombre
le sacaron muchas miserias en su currículum.
Efectivamente.
Tenía un currículum enorme en el Parlamento y le fueron sacando desde su formación política, no tienes este título.
Y fue perseguido políticamente, bueno, dentro del Partido Popular. O sea, este hombre se ha vacunado. Él se ha vacunado.
Se ha leído el manual de resistencia de Sánchez.
Efectivamente, y aguantó lo indecible.
Y dicho esto, sí quiero rescatar una opinión que hemos hablado en otras tertulias aquí por la mañana, los lunes, y es que si de verdad con el decaimiento de gestión política que en este momento estamos viviendo en nuestro país, la oposición o los líderes o los que quieren sacar el barco bien de esta tormenta no fructifican, no crecen y no ganan, no sé a qué vamos a esperar. O sea, no le quiero quitar mérito a Juanma Moreno, pero me refiero que la imagen que lamentablemente el gobierno de Sánchez y los independentistas y los republicanos y los amigos de los etarras y los otros están dejando, sumando las subidas del transporte, que es impresionante en la península, la carga en el transporte que hay, la luz que ha subido un 20%, no sé si fue anoche o esta mañana,
hoy otra vez, el fin de semana baja un poquito, hoy 258.
Esto hace que a la hora de ir yo a la urna, Gaspar y Diego, me piense muy bien, sí, si quiero que esto siga igual o tiro por un camino aunque sea desconocido, ¿no? No olvidemos que Vox, que ya sé que no están para tirar cohetes, pero no ha bajado.
No. Sí. No. Esa lectura hay que hacerla correctamente y yo quiero hacerlo hoy. ¿Con qué vamos a comparar? ¿Con las elecciones autonómicas del 2018 o con las últimas generales de hace 2 años?
Bueno, con el 2018 creo que sube 2 puntos, me parece.
Sube 2 escaños.
Dos escaños,
100.000,
¿no?
Votos. 100.000 pero pierde votos. 150.000 contra las últimas elecciones.
Sí,
no, te olvides que ayer estaban Abascal, Ortega, no faltaba ni el apuntado.
Todo el equipo.
Porque pensaban que iban a ser vicepresidentes.
Necesario,
seguro.
Iban a ser necesarios.
Y mira el patacazo. Es decir, lo menos que ellos esperaban era de 20 para arriba.
Claro, pero.
Se quedaron en 14.
Pero esa regla que tú propones y dices, vale.
Han bajado. En intención de voto,
pero
mucho.
Si ahora cogemos la media con respecto a los adversarios políticos, o sea, si enfrentamos la respuesta de los electores de las demás fuerzas políticas en el mismo entorno geográfico, dices, virgencita, déjame como estoy. Es que no se les ha castigado como le han castigado
a
los demás.
A Vox no le han castigado. Pero que han bajado en sus votos, claro. Sí, hay, en la suma de votos que sacaron en las elecciones generales,
claro, pero,
si eso lo extrapolamos aquí, hubiesen tenido 20 mínimo.
Pero quiero decir
mínimo.
Que no están llorando de tristeza, les hubiera gustado efectivamente, como tú dices, ser vicepresidentes o forzar a ser presidente y que otro lo fuera, pero ahí siguen, ahí pueden aguantar ahora otros 4 años.
Yo creo que también
ahí
han llegado arriba y van para abajo.
Puede ser que estén en el techo, puede ser, sí, que
si pero... Y si el Partido Popular es capaz de reconducir y hacer un mix, como Feijóo lo está haciendo hoy, vamos a coger lo que nos interesa de Ayuso, vamos a coger lo que nos interesa de Bonilla y vamos a venderlo en Valencia, en Baleares, vale, y fundamentalmente en Cataluña y en el País
Vasco. La campaña política que ha sufrido Vox en contra hace ya año y medio, 2 años, para evitar el expansionismo político de Vox en el contexto de la política nacional, ha sido una barrera de contención entre los medios de comunicación, los partidos políticos y el gobierno actual. Claro que en fin, deteriorando la imagen del ciudadano que vota a Vox la ideología de Vox, ha sido una persecución importante, manifiesta, ¿no? Cuando ha habido otros partidos ultra que son de ultra izquierda,
ayer, que no han sufrido, que han hecho más daño.
Ayer estaba en un médico, mira el periodista en la 1, mira el periodista en la 6, mira el periodista en la 5.
Sí.
Ultraderecha.
Sí.
Partido a la izquierda del PSOE.
Sí. Sí, sí, claro, sí, sí.
Pero era, digo, pero no, no se descarga la derecha, vamos, pero en la misma frase,
un escenario de persecución y para poner una barrera de contención a Vox, cuando Vox todavía no había crecido.
Ni había gobernado.
Sociológicamente hay muchos votantes de Vox aquí porque proceden del franquismo, que se están acomodando ahora a la política actual.
Y el voto protesta, que también es importante, el voto protesta.
Y el voto protesta.
Que puede
también
votar a Podemos o puede votar a Vox, el mismo votante.
Claro, toda esa cuestión. Realmente han aguantado bien. Porque es que además, en la campaña electoral ahora, en Andalucía, el objetivo era a por Vox todo.
Vox tiene todo un punto.
Sino Moreno.
Moreno es el que va a entrar en el debate,
tocó,
¿verdad?
No los tocaba, porque ya es viejo en la política.
Sí, sí, sí. Ya. Sabía que igual tenían que ir a pescar juntos.
Y dice que ese trabajo sucio me lo hagan otro. Claro.
Y Marín, yo voy a coger el rendimiento. Marín, antes de irse, Marín, el de Ciudadano, antes de irse, decía, yo me voy mañana.
Sí, dije lo de vos.
Me alegro de que...
Yo ya he conseguido lo que quería.
Que no esté Olana de vicepresidente. Mi
objetivo es que no entre ni uno de
vos. Es que si Olana hubiese entrado de vicepresidenta, el puestito que le va a dar el amigo Moreno Bonilla no se lo podía dar. Entonces está contento por eso.
Me gustaría que comentáramos en esta gráfica virtual que estamos haciendo de decadencia política, consecuencia de la ausencia de voto, la trayectoria del PSOE de los últimos 6 años para acá en todas las elecciones que se están produciendo. O sea, es que sigue cayendo.
Pero es la aparición de Pedro Sánchez, que es la que ha producido esto. Date cuenta que hasta Susana Díaz fue marginada. Y ella se anuló.
Se apartó, se
que la han hecho buena. La han hecho buena. Díaz, ¿no? Claro. Ha habido, no recuerdo ahora porque son muchas cifras, pero no sé si en los 90 llegó a tener 2 millones y pico de votos en los socialistas en Andalucía.
Sí,
en Andalucía
70 diputados.
Sí, 70 diputados.
Y ahora creo que han pasado los 800.000, me parece, ¿no?
880. El peor dato en valor absoluto.
¿De qué hablamos? Claro. De casi un tercio de aquella.
Los que le quedan al PSOE son los que tienen en los ERTE y en los ERE y en los PER.
Y entonces, ¿cuál va a ser el movimiento?
Es que no
de
era
ficha?
Un partido político, aquello era un aparato de gobierno. Y había ocupado el gobierno, y todo el gobierno de Andalucía estaba controlado por la sede del Partido Socialista, que se hizo así, lamentablemente se hizo mal, políticamente, en contra incluso de la propia voluntad que tenían los altos dirigentes políticos del Partido Socialista, que descansaron en muchos movimientos sindicales y personas que movilizaban el control de la administración, una red clientelar que la extendieron de forma brutal,
que después todos
que
han
después
copiado.
Todo el mundo quiso copiar esa red clientelar.
Los vascos, los catalanes, los canarios.
No era un asociacionismo político, sino un clientelismo político lo que había.
Vale, yo lo que quiero decir por
si querías puesto de trabajo, tenías que pasar por la UR.
Hilar con lo de Ciudadanos y el Cabildo, que empezábamos la broma en la tertulia así, que el PSOE de Canarias tiene que hacer una lectura también de lo que está ocurriendo en Madrid, 1, en Castilla, León, 2, en Andalucía, 3, y vamos a ver qué pasa aquí y qué pasa en otras comunidades autónomas, ¿no? Que
ya lo siguiente es mayo. Lo siguiente son las autonómicas y municipales.
Vamos a ver si no salpica eso a la buena gente del PSOE o a comunidades autónomas que estaban equilibradas políticamente y que pueden perder esa hegemonía.
Canarias es muy difícil. ¿Entiendes? Es un archipiélago esto. Y todas las islas están separadas no solamente geográficamente, sino sociológicamente y de forma de vivir. El Herreño no tiene nada que ver con el de Lanzarote, ni con el de La Gomera. Son psicologías distintas, sociedades distintas. Y entonces eso no lo puedes controlar de una forma unida, con un partido político.
Pero la ola afecta, ¿no? La ola tendencia nacional sí afecta en las elecciones en Canarias. Menos que en Valencia.
Pero poco. Incluso Gran Canaria no tiene nada que ver con Tenerife, el Partido Socialista, ¿eh? no tiene nada que ver.
Pues yo han una, estado una lectura a nivel que me distinto. Preocupa mucho, que es la abstención. O sea, me parece.
¿Pero tú te preocupas de que el PSOE no revalide su mayoría aquí en Tenerife y en la comunidad autónoma?
Pero si es que no, no hay mayoría.
No me preocupa en absoluto.
No, porque más problemas tienen los que están al lado de socios.
Claro, no, no,
porque
no me
preocupa.
Porque
los de Podemos aquí sí van a decir lo una bofetada
sí
grande.
Lo que me preocupa es lo que te iba a contar ahora, que si solo vamos a votar 6 de cada 10 con derecho a voto, el partido que saca un 30% de esos, de ese 60% que se han ido a votar, ¿qué representación tiene sobre el 100% de la realidad de la ciudadanía?
El 18%.
Y entonces,
el 17% tenía Clavijo cuando gobernaba
entonces,
solitario.
Aquí es donde yo voy. Entonces, ¿qué significa? ¿Significa realmente que la sociedad tiene un representante con el apoyo, vamos a decir, mayoritario de la población, o de los que son duros de pelar y dicen, venga, yo voy a seguir yendo a votar, venga, me da igual, pase lo que pase, ¿no? Entonces me está preocupando mucho ese divorcio que hay entre la realidad de los votos que sacas en las urnas y la realidad de la población total que no ha ido a votar.
Pues que nos preocupe, porque una sociedad más democrática que esta, con un sistema electoral muchísimo más cercano a la población como es la francesa,
¿sí?
Mira la cifra de abstención de ayer. Que esa sí es para preocupar.
¿Qué fue? ¿Qué fue?
El 43% votó. Claro. 57% de abstención.
Una barbaridad.
En Andalucía no llegó al 60% de participación.
Sí, sí.
Son los datos casi al revés. Sí. Y aquí estamos preocupados. Yo por lo menos estoy de acuerdo contigo. Yo
estoy muy preocupado.
Estoy preocupado de que no lleguemos al 60%.
¿Quién te gobierna, ¿no? O sea, ¿cuántos votos ha tenido, por ejemplo, algún alcalde que está gobernando en este momento en las islas respecto al total de la población que gestiona en su municipio, ¿no? Es a lo mejor un 15%, un 10%.
Y entonces, es poca.
Eso me preocupa. Y luego quería comentar, si me permiten, una reflexión. Estoy observando últimamente una serie de campañas publicitarias en televisión, tanto por parte de las instituciones públicas como de alguna empresa privada, que me huele a complejo. O sea, yo estaba ayer viendo la tele y sale una campaña que dice...
¿El partido del Tenerife estabas viendo?
No.
¿La publicidad
no,
del medio?
Lo he visto.
No veo las publicidades
pero
del medio del partido.
Pero decir, te voy a poner un ejemplo y no voy a nombrar la marca, ¿no? Evidentemente. Pero te voy a dar otro ejemplo. Dice, porque somos canarios, como tú, en una publicidad. Otra, somos canarios, somos rocas, porque somos canarios. Otra vez, y tal. Y yo digo... No sé, tú vienes de Extremadura. Sí. ¿Te imaginas ver en Extremadura? Porque somos extremeños como tú. O la campaña esta famosa de porque somos de aquí. Oye, mira, yo creo que todo tiene un ciclo ya. Porque sea de aquí, ¿qué significa ser de aquí para ir a comprar un electrodoméstico? Bueno, sí. ¿Qué significa ser de aquí para ir a comprar una crema? Un perfume, como he visto perfumería. Pero es que me resulta que me parece un complejo. Yo le digo, porque somos de Madrid. Porque tú que eres de Madrid como yo, no sé, me parece que estamos empezando a dirigirnos de verdad al ombligo, a mirarnos al ombligo y, chico, como decía el otro, hay que viajar más, hay que ver, hay que ser de todos lados. Aquí hay muchísima gente que no es canaria. Decenas de miles y de miles de personas que no son canarios.
Son nacidos en Canarias.
Y que entonces cuando alguien le dice, porque somos canarios como tú, y está viendo la televisión y es funcionario público, es miembro de las fuerzas de seguridad, o es militar, o trabaja en Hacienda, o no sé qué. Yo no me hago, pues, porque somos murcianos, no lo veo. Tuvo Canarias, el gobierno de Canarias hizo una campaña hace unos años que de verdad que me impresionaba, era una página en los periódicos. Somos canarios, una página completa. O sea,
son recursos publicitarios.
Claro, pero no un domingo, Gaspar, era un domingo y otro domingo y otro domingo. Y oye, esto es como si yo en mi casa pongo, me llamo Manuel. Oye, yo las evidencias no necesito que me las recuerdes. Gástate esa página. Venga, invierte dinero, pero aprovecha. No sé cómo te voy a decir. Aprovecha y ponme aquí los últimos quesos que han sido premiados de Canarias a nivel internacional.
Son recursos publicitarios. Yo no me preocuparía por eso.
Pero he notado
una tendencia.
Institucionalmente no está tanto como el tema comercial.
Estoy notando una tendencia que no me gusta nada. Provinciana.
Eso sí.
Me gusta nada.
Bueno,
pero Manolo, eso no es nuevo.
Pues no me gusta.
La mentalidad, pero estoy y es tan necesario que eso se corte con lo que acabas de decir, con que se viaje más.
Claro, chicos.
Con que podamos comparar lo que hay aquí con lo que hay fuera. Poner en valor lo que tenemos aquí cuando vemos que fuera hay cosas mejores y cosas peores.
Una de las cosas que yo muy mal es ser cínico. ¿Cuántos jugadores del Tenerife tenemos en la plantilla?
Cero.
Entonces, ¿por qué no? Oye, ¿por qué no sale el Cabildo? o por qué no se alegran y dice,
¿y cuántos jugadores hay en primera división de Tenerife? Que hace un equipo entero.
¿Por qué no salen y dicen, porque no somos de aquí? Tenemos un equipo porque no somos de aquí. O al revés, vamos a hacer un equipo de aquí. O sea, tengo que decir que el cinismo para mover dinero no me gusta.
Eso es no me gusta provinciano nada. Y pueblerino en el mal concepto del provincianismo,
claro,
y el pueblerino.
No me gusta nada, no me gusta nada.
Chiquitito de mira, chico, ¿no?
Hoy día el fútbol pues requiere a lo mejor de tener estrellas de todo el mundo, pues perfecto, pero también un comercio, y también una isla, y también un grupo de hoteles, y también el turismo. Entonces, volver a potenciar, ¿cómo te diría yo, no? El orgullo patrio a través de la publicidad.
Pero
me parece,
si
me
son
parece propaganda
recurrente.
Barata, a mí particularmente. Adoctrinamiento light, vamos a ponerlo así, y propaganda barata. Antes hablábamos.
Y además el objetivo no se consigue, Manolo. El objetivo del consumo doméstico, de potenciar el producto local, no se consigue.
Entonces, me gusta mucho más la apertura de vistas, la entrada de cualquier cultura, la entrada de cualquier producto.
Que eso no es nuevo, entrada, lo que estás denunciando aquí, eso bueno, no es nuevo.
Pero estoy notando como un
pero cuando un empujoncillo. Cuando Canarias ha crecido más, ¿cuál era el espíritu que imperaba aquí? Cuando Canarias ha evolucionado más, que no nos olvidemos que fue en la época de UCD.
Sí, el de la visión, vamos a decir, internacional, fuera
de
nuestra.
El estar abierto a culturas internacionales, finlandesas, italianas, noruegos, alemanas, británicos. Claro, claro. Íbamos, aquí en Canarias se iba 5 o 10 años por delante, socialmente hablando, claro, que en la península.
Pues pero eso, lo estamos perdiendo.
Hablo años 70, años 80.
Pues lo
y ahí fue cuando Canarias avanzó.
Lo estamos perdiendo y nos estamos. ¿Cómo te diría
por
yo?
Por culpa de lo que nos mandan.
Una muralla.
Claro,
por culpa
claro,
de lo que nos mandan. Los que nos mandaban antes, que se llamaban Coalición Canaria, y los que nos mandan ahora, que se llaman el gobierno de las flores del PSOE de Nueva Canaria.
Porque quieren controlar la sociedad.
Okay.
Es el control
vamos
de la sociedad borrar, lo que se busca, nada más.
Claro, claro.
Pero esos son recursos publicitarios que se hacen periódicamente, ¿eh? Porque es de aquí, que es un producto de aquí, que es de aquí, porque somos de aquí.
Claro, pero es una necedad, porque resulta que luego las empresas que están anunciando porque el producto de aquí, cuando entras a la tienda,
el
al comercio,
universalismo es lo que
no
lo
hay
que
nada de aquí, chico.
Pero si Montesano tiene los cochinos en la península y los
claro,
manda
pues, claro, o sea,
en Extremadura los tiene en Extremadura.
Cualquier tienda,
Montesano está en Jerez de los Caballeros.
Cualquier tienda que a mí me diga, tú que eres canario como nosotros, ven aquí a comprarme como nosotros. Digo, bueno, pero ¿y qué tienes aquí de nosotros? Si claro, aquí todas las marcas de perfumes que tienes, por ejemplo, son franceses, sí, o peninsulares o americanos. ¿Y los electrodomésticos de dónde son? Oye, ¿de dónde son? Y Sanyo, Telefunken, y AEG, y Corberó,
y el aloe vera. El aloe vera, que es de aquí,
¿sí?,
se lo llevan y lo comercializan,
entonces,
y lo fabrican.
Me parece de verdad que con los tiempos que corren, ¿no?, con lo que ha avanzado el marketing y la comunicación comercial, de verdad, me parece que volver a que yo consuma en base o una bandera o un acento o una estrategia geográfica, pues, chico, me parece que vamos para atrás, no sé cómo decirte. Me parece un complejo, es la sensación que tengo. Cuando yo estoy, y yo, y porque soy yo, y yo, y el yoísmo...
Habría que preguntarle a Román Rodríguez qué es eso del canarismo. Habría que preguntarle qué es eso del canarismo.
A mí no me gusta.
¿Cómo lo define? Yo esta mañana he tenido... Bueno, es que tengo todos los días. Yo vivo aquí hace 32 años. He tenido una sensación muy desagradable.
¿Qué viniste con 2 o 3 años nada más, no?
No, sí, casi.
Ah, por eso he ido 32.
Pañales de pico.
32 años y tienes 32.
Sí, 33, pero hace ya. Pues la sensación de... Yo tengo 6 hijos canarios. Y me preocupo mucho de que sean competitivos a nivel mundial o a nivel nacional, por lo menos. Y yo tengo la sensación de que eso no está instaurado en el ADN canario. Es decir, el hecho de salir fuera para ser competitivo a nivel internacional o a nivel nacional. Sino que, y te lo digo de verdad porque me ha dado mucha pata, digo, es que no estamos haciendo las cosas bien.
Porque el aplatanamiento
no estamos educando
está, el aplatanamiento
parece que
existe.
Fomentamos eso. Fomentamos de vamos a generar sociedad tranquila, venga. No.
Eso es genético, el aplatanamiento no es de ahora, es de toda la vida.
Pero
yo llevo 50 años aquí.
Pero eso tiene que ser un valor, no tiene que fomentarle a la gente, no, vamos tranquilito, tal, no sé qué. Y yo, que es que nos van a comer por las patas. Que después nos quejamos cuando vienen recepcionistas de hoteles y vienen opositores a trabajar aquí. Que yo y los canarios tienen un valor, que yo los veo por fuera y es. Somos, si no mejores, por lo menos iguales que el resto.
Y además hay
cientos de ¿por qué nos llevan a, vamos, al apaciguamiento, a tranquilito?
Nos condiciona el clima, la situación geoestratégica y comercial que tiene Canarias, los privilegios tan inmensos que tiene Canarias. Eso ha condicionado el aplatanamiento social, porque es que...
Pero porque somos, nos están llevando a ese terreno.
Somos autosuficientes para vivenciar la realidad de las cosas. Y además, no de ahora, sino que llevamos más de un siglo y siglo y medio, donde ya los centroeuropeos y los nórdicos, ya desde el siglo XIX o a principios del siglo XX, estaban aquí, ya ellos veraneando e invernando y viviendo y teniendo una segunda residencia. Un descubrimiento que lo hicieron los de fuera, no los de aquí. Ellos vienen aquí. ¿Cuántos alemanes, nórdicos tienen su segunda residencia aquí y se vienen a jubilar y mueren aquí? ¿Cuántos vienen aquí? ¿Será por algo? Por las condiciones geoestratégicas que tenemos. Eso hay que perfeccionarlo, pero claro, que tenga una reversión económica hacia aquí.
Claro, yo me estás hablando y me estás recordando, por ejemplo, a las condiciones fiscales de Navarra, o al dinero que ha conseguido Cataluña, o todo lo que se consigue para de verdad subir la calidad de vida de los habitantes de esos pueblos y de esas regiones. Cuando aquí Canarias tuvo la oportunidad, creo que fue, recuerde, corríjame si me equivoco, por favor, creo que fue con Aznar, que hubo una de las legislaturas donde el apoyo de coalición, los 3 o 4 o 5 diputados que tenía coalición en ese momento, le permitían a Aznar sacar adelante propuestas legislativas con el apoyo canario. Hubo un momento en el que fue prácticamente elemental para la gobernabilidad nacional el apoyo de los 4, 5 o 6 diputados, tengo muy mala memoria, perdónenme, no lo recuerdo.
Llegamos a tener 5.
5, creo que fue con Aznar. Bien, ¿qué hemos conseguido? Cuando tenemos agarrado de sus partes nobles a los gobernantes de Madrid, ¿qué estamos consiguiendo para las islas? Por ejemplo, ¿cuándo va a dar alguien un golpe en la mesa y mi hija va a poder verme con mis nietas y que no le cueste 2.000 euros venir a verme? Gaspar, que ha nacido aquí mi hija, coño. ¿Cuándo va a haber un gobernante que diga, a ver, los hijos de los que hayan nacido en Canarias no pierden su condición de canario en la vida?
Casimiro Curbelo.
En la vida.
Lo tiene así, coño. En su manera, ¿entiendes?, de hacer las cosas.
Oye,
si es de La Gomera, las tiene.
Claro,
en La Gomera los tiene porque lo paga el cabildo.
Claro, mi hija viviera en Galicia y yo en Cádiz, joder, pues con 50 euros en la guagua voy a verla. Pero es que vivo aquí. Y ella ha estudiado aquí, ha nacido aquí, mi hijo igual. Y tengo 2 nietas. Y que vengan mi yerno, mi hija y mis 2 nietas, les cuesta 2.000 euros ponerse en los rodeos. Coño. ¿Esto qué pasa? ¿Es que esto no es ayudar a un pueblo? ¿Esto no es ayudar a la gente de verdad en tu vida, la real, la que uno tiene cada jornada? Bueno, pues, ¿y a qué estamos esperando entonces? ¿A qué?
Esas reflexiones se han hecho en los parlamentos de aquí, pero no han tenido consecuencias.
No, porque no sabemos negociar, pues no sabemos pedir. No.
Bueno. O no interesa negociar eso.
Claro,
Y se negocian otras cosas.
Pues estupendo. Por ahí va yo.
Que se lo pregunten a Ana Orama. Que ha tenido fase de entreguismo total a Madrid y ahora está en una fase ultradefensiva en contra de Pedro Sánchez.
Muy
claro.
Bien.
Bueno, porque hemos perdido un claro ejemplo de lo que tú estás diciendo, ¿no?
Otra cosa, vamos a ver. ¿Cómo hemos dejado que nos quiten la joya de la corona de la venta del detalle que era Canarias? Que era esa exención fiscal, esa ausencia de cargas impositivas para confección, bazar, ropa, gafas, vaqueros,
por la
tabaco,
europea,
pluma, cámaras fotográficas. Pero bueno, pero chicos, ¿y por qué hay gente que negocia
la Comunidad Europea? Gibraltar lo tiene, Andorra lo tiene.
Claro, porque hay gente que negocia muy bien con la Comunidad Europea.
Claro.
Porque hay gente que negocia muy bien, por ejemplo, con Cádiz, que oigo que es imposible negociar con Costas en Canarias. Oye, es imposible Costas.
Yo me muero de la risa con eso. Vete al Levante,
chicos,
español.
Van pasando décadas y no hay nadie que sea capaz de ponerse en Madrid a hablar con el ministerio que corresponda a decir, oiga, esto hay que solucionarlo. Las Teresitas no pueden estar con motores, los kioscos, con motores echando
eso
humo.
Eso hay que reclamarlo en Europa. Y en Europa tenemos apoyo para hacer esa reclamación.
Pero vete a Palma Mallorca. Vete a Palma Mallorca y ve los chiringuitos que están en la playa. Claro, vete a verlo.
Estamos hablando de 2022, motor de gasoil echando humo negro en un kiosco en San Andrés. No uno por kiosco. Pero chico, aquí tenemos un ingeniero en electricidad. Pero es que es tan difícil llevar una línea de fuerza soterrada y dar servicio y darle energía a cuatro kioscos.
¿Por qué no se hace eso?
Oye, perdón que me ponga así, pero es que estoy harto ya de que vayan pasando la semana, los años.
¿Qué pasó con el Mamotreto, el cementerio de San Andrés? Es decir, claro. ¿Dónde está el plan de todo eso bien gestionado?
Ya está bien, entonces.
Hay obstáculos, chico, porque no se hacen las cosas bien, no de ayer. Entonces, no se hacen las cosas bien desde hace muchos años.
Cuando estoy en casa y el gobierno de Canarias me recuerda que soy canario. Eres canario, tú eres canario como nosotros, como el volcán, como la playa, como la... Bueno, ya se ve acá, estupendo. Y ahora, ¿y quién paga el carrito de Mercadona? ¿Y quién me pone el negocio? ¿Y quién alquila un local? ¿Y quién estudia dos idiomas? ¿Y quién tiene la sanidad en la lista de espera que a mi suegro le han pospuesto el neurólogo otras 15 días más después de dos anteriores y no hay manera de que lo atienda?
Porque las determinadas especificidades canarias no se han desarrollado.
Estupendo.
Claro. Y tenemos todas las características para reclamar eso que tú estás diciendo.
Claro.
Pero claro, lo que no tenemos es fuerza política, pues porque nos ponen la pata encima, porque es que el comercio, claro, el dinero, uh-huh, y quien controla el dinero, que son los comerciantes y los industriales, son los que condicionan esas cosas. Y los ciudadanos somos los que pagamos las consecuencias. Porque bien, tú pides derechos, ejercer derechos y que te protejan esos derechos. Pero claro, los comerciantes, que son los que producen, los que claro, venden y los que recaudan, tienen impedimentos porque, claro, como les toquen la fiscalidad, como le tengan un mínimo de fiscalidad o un sobrecosto de cualquier cosa, ya dicen que no. Y como quien paga manda, los que mandan son los comerciantes. Aquí, en los gobiernos, todos han pasado por las grandes estructuras de los empresarios. Todos los gobiernos han estado en el pesebre de las grandes industrias.
¿De qué sirven?
Hay algunos están que están y vuelven.
Y van y vuelven. Ahí hay algunos que están en la cárcel, algunos de los comerciantes.
Sí. ¿De qué sirve el 25%?
Pero claro, los políticos estaban comiendo de ellos.
¿De qué sirve el 75% de bonificación en el transporte?
Si para que se inicien a ganar dinero las compañías, si la compañía de transporte sube,
claro, lo que le da
para que se inicien a ganar.
¿De qué sirve?
Porque quien hace la ley hace la trampa.
Que el 25%
la ley, pero después el desarrollo
es
de la ley.
El 25% de un costo cuatro veces superior, claro, al anterior.
Como el combustible, claro. Si te quito 20 céntimos, claro, te subo 30.
Claro. O sea, sí, es que, oye, pero es que.
¿Y quién, claro, le mete el cascabel al gato? El, bueno, ministro, pues yo, el ministro de Consumo, que está ahí controlando los precios.
Bueno, pues yo, claro, ya te digo, yo cuando estoy sentado, ¿no? Y te veo a ti salir en televisión, Diego, y me dice, tranquilo, que tú eres canario. Tú eres canario, tú eres volcán, tú eres tierra, tú eres mar, tú eres... Oiga, sí, estupendo. Pero el recibo, ¿quién me lo paga, coño? Parque Nacional del Teide va a pagar el recibo de la luz. ¿Y a mi hijo quién le da trabajo? Ya está bien, no. Es que se lo decía yo acá para antes de entrar en el pequeño debate que tenemos en la sala VIP antes de entrar. Es que están permitiendo que llegue a elevar a categoría de normal la situación en la que estamos viviendo. Y yo me niego a entrar a eso ya. Soy muy mayor para creerme eso. Y yo me niego a pensar que porque llegue a final de mes, a duras penas, como llegamos tantos, esto sea motivo de hacer una fiesta casi. Llego a final de mes y es casi que tengo que hacer una fiesta. No, macho, no. Es que le estoy diciendo ya a Gaspar que me pasa como a los africanos con Occidente. Veo un documental de otros países y digo, Dios mío, lo que hay fuera. Dios mío, qué ciudades. Dios mío, qué... Por cierto, quiero al ayuntamiento de Adeje felicitarle porque ha hecho unos carriles bici en las Américas con una elegancia, Diego y Gaspar, han puesto. O sea, vas por la acera y si no te fijas, no notas casi que es el carril bici, porque han puesto unas plaquitas redondas, metálicas, cada 2 o 3 metros, y una separación muy sutil dentro de una acera no asfaltada, como en Santa Cruz, que está todo asfalto en las aceras, se ha perdido ya el adoquín. Y entonces tiene una elegancia, tiene una estructura internacional y moderna.
Te iba a decir, yo la han visto en algún sitio, por eso yo lo he visto en varios.
Seguro,
sitios.
Vale, bien, que sí. Vuelvo a repetir, vamos a copiar, vuelvo a repetir, fichen a los concejales del sur, de Arona y de Adeje, los municipios que se quieran modernizar. En Santa Cruz seguimos con 4 cochinos kilómetros para el carril bici, en una ciudad que es absolutamente marítima y costera, y no tenemos ni siquiera la decencia de tener un carril bici hasta San Andrés.
No,
ni hasta la dársena.
Pero si es planito.
Sí, pues nada, no hay. Y además, llena de bache, llena de alcantarillas, mal pintada y con asfalto. Oye, ya está bien. Oye, pues chico, por Dios, elévame un poquito el nivel.
Tú pides planificación, ¿eh? Pero eso es lo que aquí hay,
no hay
ausencia, no hay. Bueno. Ni interesa la planificación. ¿Qué es lo que, pero tú qué pretendes? ¿Traer más gente todavía? ¿Ser un polo de atracción de Adeje y vámonos todo el mundo para Adeje?
No, no.
Pues no, hombre, no. Que aquí sobramos un montón de ciudadanos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que la isla no soporta el millón, ya lo hemos dicho montones de veces. Tenemos que poner los números clausus. No cabemos aquí. Entonces hay que limitar esas cuestiones. No hay que vender esos beneficios que tú estás con olor y gloria, que hay que bendecir, porque esto no está conduciendo una superpoblación que totalmente, bueno, concretamente Tenerife va al colapso circulatorio. Ya en Gran Canaria van a tener un tren dentro de poco.
Claro,
van por delante de lucha bastante. Por ahí.
Claro, pero en Gran Canaria, colapso circulatorio,
pero aquí no.
¿Tú te imaginas Madrid sin metro, tranvía y cercanías? ¿Tú te imaginas? Sería imposible meter 5 millones de vehículos en la capital. Pero claro, a lo largo de 60 años o 70 se ha hecho un plan, una agenda de trabajo. Tú has estado trabajando más en obras públicas o ¿no? Entonces, ¿aquí cuál es? Aquí, esto. ¿Aquí dónde, cómo nos vamos a mover? De entre Santa Cruz y Tacoronte.
Claro.
¿En qué? ¿El coche? No tengo otro medio. ¿Taxi? No lo puedo nombrar, porque no me voy a gastar 50 euros todos los días. ¿Sí? ¿Correcto?
Si los encuentra, porque ya es difícil. Bien.
Y ahora, y la guagua, como va por el mismo camino que mi coche, porque vamos los dos en el mismo carril, pues entonces voy en mi coche, chicos.
Pues se está produciendo fenómenos de despoblación aquí ya en la isla de Tenerife, como tú lo sabes, ¿no?
Sí, sí.
La isla baja, toda la zona de la comarca Lico, está perdiendo población.
Y sin hace embargo, años ya.
Pero de hace años. Se está sufriendo aquí actualmente eso. Y sin embargo, la isla de Lanzarote ya va pues por 200-300 mil habitantes, la isla de Lanzarote. Eso es insoportable para la isla de Lanzarote. O sea, que hay un verdadero problema de planificación.
No hay un plan estratégico para Canarias, ni lo hay insular. Yo, eso es una cosa que yo siempre no he entendido muy bien, cómo, siendo como somos islas, que tendríamos que estar más pendientes de cosas
claro,
como los residuos, la energía, los barrancos,
la
agua,
contaminación ambiental, todas esas cosas. Nos han dado banderas negras.
Oye, qué vergüenza esto.
Entre ellas la de los hilos.
Qué vergüenza. Nos han dado banderas negras, espera. Nos han dado bandera negra una y dos. Nos han quitado banderas azules.
Muchas.
Claro.
Nos han quitado banderas azules. ¿Ha dimitido alguien de esta gestión?
No. Y seguimos pagando
eso
impuestos a Europa.
Es competencia del cabildo, no de los ayuntamientos.
Pero ha dimitido. ¿Hay alguien responsable de que en las playas del paraíso canario eres tú? ¿Hay posibilidad de que alguien sea responsable de dos banderas negras como las velas negras de la famosa
pitonisa?
Y de las azules que me han quitado, ¿hay algún responsable? ¿Hay algún responsable de que la playa de Santa Cruz no tenga bandera azul? Yo no la recuerdo. Yo no la recuerdo, San Andrés.
El
la Teresita.
Control medioambiental es del Cabildo Insular.
Bueno, pues tú
la evacuación
pues
de agua es competencia de los ayuntamientos.
Felicidades al Cabildo.
Pero el tratamiento y control y planificación es del Cabildo Insular. Y el Cabildo Insular ni toca ni se le imagina tocar esa.
Pero
esa
si hablan cuestión. De poner una depuradora en un municipio, se monta la de Dios. Los planes comarcales de residuos líquidos, de aguas residuales, no hay dónde poner una depuradora porque nadie la quiere en su municipio. Y que venga la caquita de Barachico a los hilos no puede ser, y la de la Victoria
le
para
estamos
la Matanza,
pagando
no
una multa diaria a la comunidad europea desde hace mucho tiempo.
¡Años!
Le estamos pagando una multa
en
diaria.
En los presupuestos generales de la comunidad autónoma, no sé si son 100 millones de euros al año.
¡Qué bien!
Le estamos pagando
¡multa!
Qué bonito.
Que no lo podemos hacer en inversiones.
Qué bonito.
Por no hacer las inversiones que necesitamos.
Oh, pues entre
pero eso es la actualidad ahora.
Entre eso, y no es demagogia, entre ese gasto y el que no acometes en estructuras que deberías de estar ya acometiendo hace años, como por ejemplo llegar al aeropuerto desde la capital en un tranvía en 15 minutos, como por ejemplo eso, que chicos, es que estamos de verdad, estamos perdiendo el norte. Estamos perdiendo el norte magnético, ¿no? Por cierto, han visto que no hemos dicho nada del Tenerife, ni lo vamos a decir.
Ni lo vamos a decir, ¿no? Ya se nos fue la mañanita.
Qué barbaridad.
Pues, don Gaspar, ¿qué les digo? La semana que viene más, no sé si mejor, pero más seguro. Don Manuel.
Un placer, don Diego, como siempre.
Pues nada, ya saben ustedes que mañana a las 8 nos reencontramos en la antena, que ha sido un placer compartir esta mañana con ustedes, como todas las mañanas. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo disfrutando de hacer radio. Mañana esperemos tener mejores noticias. Asumamos lo de Tenerife. Un año más en segunda. De momento no tenemos que ponernos contentos con el Tenerife, pero habrá otras cosas para estar felices. Búsquenlas, que seguro que las encuentran. Mañana a las 8 nos vemos. Gente.